Radio Priego 107.0 de la FM y radiopriego.net les ofrece a partir de este momento, en directo, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Cuando pasan 7 minutos de las 8 de la tarde, Radio Priego en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de nuestra localidad para ofrecerles en directo la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal Priense correspondiente al mes de junio. 10 puntos son los que componen hoy el orden del día, que dará comienzo en tan solo unos minutos cuando tomen posesión de sus asientos los diferentes concejales de la Corporación Municipal Priense. Entre estos puntos del orden del día, varios reconocimientos extrajudiciales de crédito, un expediente de modificación presupuestaria, el deslinde de un camino en la aldea de Sagrilla, así como la determinación de la indemnización como consecuencia del cumplimiento del contrato con el socio privado de la empresa Parque Cementerio de Priego, así como la cuenta general del Ayuntamiento de Priego. También será hoy actualidad en el orden del día la 70 edición del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego y como último punto en el orden las mociones de los diferentes grupos políticos municipales que presentarán en esta sesión. Pues escuchamos ya al alcalde de la localidad, José Manuel Servia. Sí.
Empezamos con la sesión número 8. El punto número 1, expediente 10.657/2017, aprobación del acta de sesión de carácter ordinario de fecha de 28 de abril de 2017. La sesión del 8 de mayo vendrá en la próxima sesión porque no ha sido posible terminar la transcripción completa. Si hay algunas alegaciones o se entiende aprobada por unanimidad. Se entiende aprobada. En la parte de correspondencia, comunicaciones y protocolo, se dará a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, seguido a instancia de Acuale contra este ayuntamiento, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestima el recurso de apelación formulado por FFC Acualia S.A. contra la sentencia que se había interpuesto. También comunicar un escrito que se ha recibido en este ayuntamiento por parte de los vecinos de la calle Lucena, Moriles y Montilla de Priego, en el que quieren poner de manifiesto el profundo malestar y preocupación por los hechos que acontecen cada noche por parte de una serie de jóvenes que se reúnen en torno a las escalerillas que acceden a la pista deportiva ubicada entre la calle Lucena y calle Caracolas de nuestra localidad. Según los referidos jóvenes, hasta alta hora de la madrugada no cesan de hacer ruido, no solo hablando y dando voces, sino también circulando a gran velocidad, ciclomotores a lo largo de la citada calle, provocando el desasosiego, la alteración del sueño y la tranquilidad de los vecinos de las citadas calles. Estos vecinos aconsejan y solicitan con educación a los citados jóvenes que cesen en sus molestias, a los que estos hacen caso omiso o si no incluso se mofan y ríen de los vecinos que le piden amablemente que dejen de molestar. Si esto anterior no fuese suficiente, estos vecinos han observado que se acercan vehículos y les suministran sustancias estupefacientes tales como marihuana. Quinto, por último, que los citados jóvenes, algunos de ellos son menores de edad. Por tanto, los abajo firmantes solicitan a este ayuntamiento que adopte las medidas de seguridad y salubridad que estimen convenientes a fin de que cesen los actos molestos de estos jóvenes que provocan a la alteración de la tranquilidad y descanso de los vecinos de las calles Lucena, Moriles y Montilla. Queda enterado el Pleno, se tomarán además las medidas oportunas y yo creo que toda la corporación, pedir a esos jóvenes vecinos de nuestra localidad y con vecinos de estas personas que firman el escrito, pues que tengan un comportamiento cívico. Voy a dar lectura también a un escrito recibido del AMPA de Manuel de Falla, del Colegio Ángel Carrillo, en el que, bueno, pues cuenta con la situación del colegio, que tiene tres pistas tras zona de recreo, dos de ellas prácticamente en su totalidad, con socavones y badenes, tras pues las gestiones por parte del AMPA y del centro con la Delegación de Educación para que se lleve a cabo una inversión importante y se acabara con la demanda del arreglo de los patios, necesidad de una cubierta, que se ha conseguido el compromiso de Educación de actuar en una de las pistas en este verano y solventar la deficiencia del módulo, que quedará solo un patio por arreglar e instalación de la cubierta para cubrir necesidades como urgencia, y se ruega que se haga un esfuerzo extraordinario para darle fin a esta demanda en este verano. Y solicitan, consideren el compromiso del Ayuntamiento y ayuden en solventar esta deficiencia. Aparte de, si quieren copia, pues ahora después se le pasa, pero que se quede enterado el Pleno de esta petición que hace el AMPA del Colegio Ángel Carrillo de nuestra localidad. Pasamos al apartado de felicitaciones. Sí.
Quisiera dar cuenta del cambio de la Comisión de Infraestructura, que la teníamos antes, se realiza la tercera semana del mes. Quisiera dar cuenta de que la vamos a cambiar segundo semana, el martes del mes, a las 20 horas.
¿Tiene usted señor Mármol, tiene usted conocimiento de esa o una propuesta en boche que se realiza en el Pleno? Porque imagino que tendrá que venir con un expediente, sí, igual que se aprobó, y hay que modificar otra serie de comisiones, como hablamos ya en la Comisión de Urbanismo, por el tema de vivienda.
Si quieren, se puede modificar ahora si están de acuerdo, y si no, se modifica en la siguiente sesión plenaria, como estimen oportuno, no hay ningún problema. El tema es si se hace ahora, ya está para el mes siguiente, y si no, pues se hace en la próxima sesión.
No hay ningún inconveniente, tampoco es una de las comisiones que más se está convocando. O sea que en principio no tenemos ningún inconveniente.
Perfecto, pues quedamos entonces enterados. En el apartado de felicitaciones a los alevines del Boca Fútbol Sala de Priego por programarse campeones de la Copa Diputación, al Cajasur Priego Tenis de Mesa por el bronce obtenido en la Copa del Rey celebrada en Almería, a Rafael Campos Pulido en su primer puesto de la categoría de cadete en la tercera Cronescala de Mija en Málaga, a Rafa López por el subcampeonato en la Liga Nacional de Fútbol Sala con el Fútbol Club Barcelona Lasa, a Rafael del Rosal López, que con la firma Patata San Nicasio ha obtenido la medalla de oro 2017 de Monde Selection y Prestige Trophy, al igual que el premio Gastroactitud Compromiso con la Tierra 2017, al grupo Carpe Nocten, ganadores del Lucena Sound 2017, a Gonzalo Molina y María del Carmen Moreno, ganadores del segundo concurso de jóvenes intérpretes Ciudad de Priego, organizado por el AMPA Francisco Calvo del Conservatorio Elemental de Música de Priego, a Carmen Henares y Yolanda Enríquez, jugadoras del equipo femenino del Cajasur Priego, por su cuarto y quinto puesto en el top estatal para jóvenes que se ha disputado en Alicante, una prueba de la Real Federación Española de Tenis de Mesa y que ha reunido a los mejores clasificados en categorías inferiores, a Carlos Machado por proclamarse su campeón de España de tenis de mesa, a la Escuela de Fútbol de Priego en su categoría Levín como tercer clasificado en el torneo Sierra Sur de Sevilla, al equipo Atlético Prieguense en su categoría Veteranos como tercer clasificado en el torneo Sierra Sur de Sevilla, al equipo cadete del Atlético Prieguense que ha quedado subcampeón de la Copa Diputación, a las firmas amparadas en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Priego de Córdoba en varios concursos y categorías, en los premios de la 20 edición de los premios a la calidad del aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen Priego de Córdoba, a Almazara de la Subbética por su medalla de oro, a la cooperativa La Purísima por su primer premio, a Marín Serrano El Lagar por el segundo premio, a Almazara de Muela por el tercer premio, a Aceite de Arodén Hispania siendo primer finalista, y a Almazara Nuestra Señora del Carmen de Brácana, segundo finalista, y al Basur por ser premio Picudo 2016. El concurso internacional Montiferru 2017, a La Purísima por el primer premio, a Arodén por el segundo premio, a Almazara de la Subbética por el tercer premio, gran mención de Muela Olive y mención de honor Muela Olives. El concurso Leones de Oro del maestro Oleari en su edición 2017, primer premio a Olivarera La Purísima, primer premio a Parque Oliva Serie Oro de Almazara de la Subbética, gran mención de oro Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética y gran mención a Almazaras por Alma Oliva Albequino. Concurso Olive Oil Award of France 2017 al Empiedro de la Purísima y a Parque Oliva Serie Oro. Almazara de la Subbética por el premio al éxito empresarial de Córdoba que otorga la revista Actualidad Económica. Almazara de la Subbética por el concurso internacional en Japón, que ya esta creo que se le dio la otra vez. Y a las demás firmas del Freakmaker, concurso internacional que es Rincón de la Subbética, en el concurso internacional Olive Oil Armonía 2017, a la firma Rincón de la Subbética, por su parte también al Empiedro y a Venta del Barón. Y en Terra Olivo 2017, a la firma Canolive Picure, de Canolive Oils, y a Hispasur God, la marca que también cuenta con la que cuenta la empresa y que se han alzado con el Gran Prestige Gold. A los galardonados prieguenses, que son también en Terra Olivo Cladium, de Aceites Arodén, Parque Oliva Serie Oro, el Rincón de la Subbética, ambas de Almazara de la Subbética, y al Empiedro de la Purísima. A todas las marcas de la denominación de origen, pues darle nuestra más sincera enhorabuena por el reconocimiento internacional a la calidad de nuestros aceites de oliva virgen extra. Y no sé si hay alguna otra felicitaciones. No sé.
Buenas tardes. No es una felicitación, es una comunicación. Me gustaría hacer una comunicación que es una puntualización que se realizó en el último Consejo Escolar Municipal del 12 de junio. Os leo lo que se nos pidió que se recogiera en acta. Que la iniciativa de las actuaciones para conseguir que la selectividad fuese en nuestra localidad partió de la representante de UGT y que el resultado de este éxito ha sido un enorme beneficio para nuestro alumnado, no solo en cuanto a la comodidad por los desplazamientos, sino también por la mejora de las instalaciones del IES Álvarez Cubero respecto a los lugares donde se celebran en Cabra. Felicitarlos también, por supuesto, por este logro. Gracias.
Pues nos sumamos a la felicitación, en este caso, a la propuesta que hace la representante de UGT en el Consejo Escolar Municipal y que pues ha permitido que se pueda celebrar en nuestra localidad la selectividad, evitando que los alumnos tengan que desplazarse. Tomamos nota.
Sí. Sí, entre tantas felicitaciones creo que se ha pasado una y la hemos improvisado, que por supuesto felicitar a la Asociación de Comercio de Priego por la organización de la Noche Abierta y a su delegación de peluqueros por la organización del evento Barbero 2017.
Y se olvidaba otra también, en este caso como compañeros de pleno, a la compañera María Luisa Ceballos por su nombramiento como secretaria general del Partido Popular en Córdoba.
Sí, otra felicitación que también se nos ha pasado a los tres menores que fueron ganadores del premio de poesía
La Virgen de la Cabeza.
De la Virgen de la Cabeza celebrado, a Óscar, Leonor y Nayara, por su premio.
Y también, ¿cómo vamos? Quiero recordar que se ha procedido la felicitación al Colegio Luque Univa por el acto que llevó a cabo en la Casa Niceto Alcalá Zamora en conmemoración de la generación del 27.
Y por último, felicitar de algo que nos vamos a beneficiar todos los prieguenses y en el futuro los vecinos de Priego, o sea, los turistas que vengan a Priego cuando se realice la intervención de la Torre 3 y el Lienzo 2, es decir, la fachada principal del castillo. En este caso, felicitar al equipo redactor del proyecto y, sobre todo, en especial a Rafa Carmona, porque aunque era bastante complicado, se ha conseguido que la merlatura, para que todos los vecinos sepan lo que es la cenefa que suelen tener los castillos arriba, en principio Cultura no iba a dejar que se pusiese, pero pues
sí,
tanto…
Se ciñe, sí, por favor, la felicitación
sí, exacto,
concreta,
sí,
pues, ¿vale?
Estoy explicando para que sepan lo que es. Va a poder hacer y ha sido pues gracias al trabajo del arqueólogo en conjunto con también el equipo de redactor de este tema.
Sí, otra felicitación que me acabo también de acordar, Camacho Melendo, por el musical Grace que hicieron para final de curso, que la verdad es que mereció la pena verlo.
Hemos felicitado y creo que está bien que el ayuntamiento reconozca a todas las personas o las entidades que hacen algo positivo para nuestro pueblo. Sí, quería antes de pasar al siguiente punto del orden del día, comunicaros que a una pregunta que había realizado en referencia a si se iba a trasladar la capitanía, la, de la Isla Plana Mayor, de la Compañía de Priego desde el cuartel de Lucena, he recibido una contestación del Gobierno de España diciendo que no tiene previsto ese traslado. Como alcalde voy a enviar una carta pidiendo ese traslado, pero creo que sería interesante también que pudiésemos traer, ya que hoy no ha sido posible por la premura, que no ha entrado en tiempo, una moción conjunta pidiendo que cuando esté la obra finalizada pues pueda volver a Priego la Capitanía y la Plana Mayor, que era un anhelo que teníamos.
Únicamente aclarar que en esta respuesta lo que se dice es en estos momentos.
Dice, por eso, como no se tiene previsto, el compromiso que tiene el Ayuntamiento y el deseo que tenemos todos de que pueda volver para que reconsideren esa postura.
No, ya sabe usted perfectamente que el secretario de Estado lo ha manifestado en diversas ocasiones y ya sabe también todo lo que ha ocurrido con el cuartel, no hace falta recordarlo.
Gracias. Sí, por eso la respuesta que he recibido como pleno y en este caso como alcalde, pues voy a pedir que reconsideren esa postura y se lo piensen, como en estos momentos no lo tienen previsto y así me lo han respondido, pues que lo reconsideren y pueda hacerlo, porque creo que todos queremos que vuelva la Capitanía y la Plana Mayor a Priego. Y también quería, en comunicaciones, ha aparecido en prensa hoy, que ha salido a licitación el punto limpio por parte de la Junta de Andalucía, con un presupuesto de 457.000 euros. Pasamos al expediente número 3, expediente 10.303/2017, control de decretos y resoluciones de alcaldía y sus órganos y sus delegados, desde la 4.210/2017 de fecha 25 de mayo hasta la 4.838/2017 de fecha 19 de junio de 2017, se vieron en comisión, por lo tanto se da cuenta al pleno. El expediente, el punto número 4, expediente 9.721/2017, reconocimiento extrajudicial de créditos, tercera relación del presupuesto del Ayuntamiento y Patronato, y le cedo la palabra a la jefa del área de Hacienda.
Buenas tardes. Bien, viene a pleno hoy una tercera relación de gastos de ejercicios anteriores al corriente del 2017, de ejercicios 2016 anteriores, que se presentan para su aprobación por el pleno. Pues así es como se debe hacer, ¿no? Se fiscaliza de conformidad por intervención, pues hay partidas presupuestarias con consignación, pero bueno, como digo, son facturas anteriores. Hay una relación de 40.450 euros que corresponden al Ayuntamiento, 6 euros en el Patronato, en Niceto Alcalá Zamora, y 36 euros en Adolfo Lozano Sidro. El grueso de esta relación son 36.728 euros correspondientes a la anualidad de 2015 que se aplazó del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. Ya se vio en comisión, si tenéis alguna cosa. En comisión el dictamen creo que fue voto favorable de los tres grupos del equipo de gobierno y reserva pleno del Grupo Popular.
Turno de portavoces.
Abstención del Grupo Popular, igual que en comisión.
No, que no vamos a intervenir, simplemente emitimos el voto a favor.
No era lógico que facturas del equipo anterior de gobierno votaran abstención.
Pues entonces, con los votos, entiendo, por unanimidad, se entiende aprobada el reconocimiento. El punto número 5, expediente 9.494/2017, expediente número 9 de modificaciones presupuestarias, créditos extraordinarios financiados con bajas de otros créditos. Le cedo la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Este es el expediente número 9 de modificaciones presupuestarias. Son gastos que han devenido en este mes, que no tienen consignación presupuestaria o es insuficiente la consignación que tienen y son gastos que no se pueden demorar al ejercicio siguiente. Voy a proceder a justificar la necesidad de acometer estas modificaciones presupuestarias. En primer lugar, la adquisición de los parquímetros al concesionario de la zona azul por un importe de 20.336,80. La resolución del contrato de gestión del servicio por parte de esta Administración, bueno, procede indemnizar por los bienes que adquirió el adjudicatario de la concesión y que no están amortizados, en concreto son los parquímetros, pero también es una máquina contadora, dos impresoras portátiles, dos terminales Samsung, una impresora y un ordenador. Es obligatorio indemnizar al concesionario anterior, así bien establecido en el pliego, en la cláusula 23 en concreto. Dice, todos los elementos y materiales necesarios para la prestación de los servicios objeto de este contrato revertirán al final del plazo de adjudicación o su prórroga a favor del ayuntamiento. ¿Vale? En segundo lugar, tenemos la adaptación del edificio de la calle Santa Teresa para el almacén del Museo Arqueológico. Se ha visto que la opción más económica para mantener a buen recaudo todo lo que hay en el Museo Arqueológico Municipal, mientras que se hacen las obras necesarias, llevarlo a este edificio, y para ello es necesario acometer unas mínimas inversiones en seguridad. ¿Vale? El importe, 1.681 euros. La adquisición de las cortinas para la Casa de la Juventud en Edificio Palenque por un importe de 6.562,63 euros. Estas cortinas fueron encargadas y colocadas por el anterior equipo de gobierno previo a que hubiera una reserva de crédito en el presupuesto. Bueno, no se siguió el procedimiento que se debe seguir y entonces nos encontramos en la situación de encontrar crédito por algún sitio. Pues las cortinas están suministradas y hay que pagarlas. En cuarto lugar, dotación del mobiliario y enseres de cocina y hogar para el aula familiar, es otro gasto que no estaba previsto en el presupuesto. Procede de un taller denominado Habilidades de Organización Doméstico Familiar dentro de los programas de Emplea Joven y Emplea Más. Este taller necesita mobiliario y enseres de cocina que no estaban previstos, y de ahí esta modificación. En quinto lugar, la cuota a la Red de Transparencia y Participación Ciudadana de la FEM, 1.500 euros. Procede este gasto de una moción que se aprobó en 2015 en este pleno, y bueno, ahora la FEM pasa su cuota. Y por último, el convenio con la Asociación para la Defensa del Patrimonio para la Jornada sobre Historia Local, por un importe de 1.200 euros. El ayuntamiento tenía previsto una jornada en esta materia, sin embargo, una vez que se crea la nueva asociación, no tiene sentido que la asociación realice, por un lado, sus actividades y por otro, el ayuntamiento, así que se decide que lo mejor es aunar fuerzas y hacer este convenio, transferir los fondos y hacer las actividades de forma conjunta. ¿Vale? Esas son las altas en las aplicaciones de gastos, y en cuanto a las bajas que se hacen, son las partidas de promoción y activación de la participación ciudadana, jornadas sobre la historia de Priego, servicios de dinamización de instalaciones lúdicas, celebración del aniversario del Conde de Superunda, adquisición de mobiliario, centro de servicios sociales, resto de gastos, programa urla familiar, dinamización de un recurso Ciudades Medias y cuota a la Fundación Tu Historia. Nada más.
Pasamos en este caso al turno de portavoces, entiendo. Por el Grupo Popular tiene la palabra. Indicad también que estamos con el tema de los tiempos, pero estoy viendo en el cronómetro que está clave errónea. Antes estaba funcionando, pero no sé, habrá habido algún inconveniente.
Vale. Puedo comprobar con satisfacción que al final esto de que todos los portavoces de todos los grupos intervengan se ha desistido, porque nosotros somos el grupo mayoritario, tendríamos que intervenir los últimos y vamos a intervenir los primeros, ¿no? Por eso antes me he quedado esperando para que usted me autorizara para votar.
Se intervendrá en los puntos donde los portavoces consideren que es necesario intervenir. Bueno. En este caso venían los puntos dictaminados de la Comisión de Hacienda y no era necesario.
Bueno, entonces, ya que veo que no hay una decisión tomada, me espero siempre a que usted me dé la palabra como presidente del Pleno. Bueno, nosotros no tenemos ningún inconveniente en alguna de estas propuestas. Nos sorprende cómo ahora uno de tantos cambios que están haciendo los concejales, la diferencia entre sentarse ahí y sentarse aquí, como ahora ya los puntos no hay que debatirse punto por punto, sino que se pueden traer por bloque. Nosotros lo hemos defendido siempre así, ha funcionado así siempre este ayuntamiento, pero en los últimos dos años era razón suficiente como para votar en contra de una modificación presupuestaria. Como decía, nosotros estamos a favor, movemos bien cuatro de estos seis modificaciones, como es la adquisición de los parquímetros al concesionario de la zona azul, la adaptación del edificio de Santa Teresa para almacén del Museo Arqueológico, la dotación de mobiliario en escena de cocina y la cuota de la red de transparencia y participación ciudadana de la FEM. Pero sí creemos que es significativo, igual que en el pasado pleno, la primera moción conjunta que ustedes, como nuevo equipo de gobierno, que venía a solucionar todo lo que estuviera mal en Priego, lo primero que hicieron con moción conjunta fue crear una memoria, una delegación de memoria democrática y nombrar a un concejal de memoria democrática, que hoy la primera modificación de créditos que hacen, que se supone que es la primera demostración de voluntad que ustedes hacen de cómo quieren modificar ese presupuesto que aprobó el Partido Popular con su abstención, solo con nuestro voto a favor, lo primero que hacen es una modificación de 1.200 euros para una jornada sobre historia local. 1.200 euros que les diré que no es una cantidad enorme, pero que mal gastados, como estamos seguros de que ustedes son capaces de hacerlo, pues acabarán siendo una cantidad suficientemente notable. Además, le digo a la señora Ávila, como le dijimos el pasado pleno a otra compañera del gobierno tripartito que gobierna en Priego, si ustedes no saben algo, pregúntenlo. Usted ha dicho que no se había seguido el procedimiento adecuado a la hora de comprar las cortinas de la Casa de la Juventud, y yo le digo que había una propuesta para la partida 308.333.00.625.00, mobiliario y edificios culturales, una propuesta de coger de esa partida 5.500 euros y la partida 200.920.00, 215.00, mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres 1.500 euros. Y además, existe otra partida dotada con 6.000 euros para mobiliario, para adquisición de mobiliario en general. Es decir, yo no entiendo que ustedes tengan que traer una modificación de crédito cuando hay una propuesta que si había que hacer alguna modificación se podía hacer a través de decreto, pero ustedes creo que traen a pleno una evidencia de que nosotros hemos hecho algo posiblemente mal, cosa que no es así, pero que sí nos sirve para demostrarle a los preguenses que hoy nos están viendo quiénes han sido los responsables de trasladar la Casa de la Juventud al edificio Palenque, porque como hay que ir recordándolo, porque el tema de las medallas está siendo de actualidad, pues tenemos que recordarlo y ustedes nos brindan esa oportunidad. Pero desde luego, como ya he dicho, esta propuesta de dotar de crédito, nosotros podemos estar a favor de una y en contra de otra, pero desde luego de lo que no estamos en absoluto de acuerdo es de dónde se saca ese crédito. Usted, señor Mármol, decía, como en la primera rueda de prensa o en la primera entrevista que hacía como alcalde de Priego, decía que se marcaba el reto de hacer de Priego la capital del turismo interior de Andalucía. Usted me dirá, señor Mármol, cómo pretende hacer eso, restando más de 20.000 euros al ya mermado presupuesto de turismo. Yo creo que usted, señor Mármol, está utilizando la delegación de turismo a su conveniencia, y creo que esa es la razón por las cuales usted no ha nombrado a ninguno de sus concejales, que alguno tiene experiencia en el sector del turismo, y ha decidido usted hacer directamente ser el concejal de turismo. Hace unos pocos meses decían los concejales del Partido Socialista que los actos de conmemoración del Conde de Superunda debía ser una línea estratégica de turismo para el año 2017. Incluso llegaron ustedes a ofenderse porque decían que la idea era suya y que no se había contado lo suficiente con su grupo para poder hacer estos actos de conmemoración. Y ahora traen una modificación de crédito y restan de esta partida de 3.880 euros, restan 1.681 euros para el resto de modificaciones que ustedes proponen. Yo creo que en este caso están demostrando una vez más, y en los pocos meses que llevamos, una tremenda hipocresía, porque lo que era una línea estratégica para turismo, ahora se le puede quitar más del 50% de los créditos que teníamos dotados para una conmemoración de un año que todavía queda 6 meses. Estamos en el mes de junio, prácticamente julio, y ustedes podían hacer muchísimos más actos en torno a lo que ustedes marcaron como línea estratégica, y así lo recogía incluso su programa electoral. Pero el caso que a mí, personalmente, como concejal de turismo que he sido durante los últimos 6 años, que creo que nos debe de llamar la atención a todos, es el tema de Ciudades Medias. Llevábamos años luchando por entrar en Ciudades Medias, muchísimos años. Y usted concretamente decide unilateralmente, y además saltándose un acuerdo de pleno, decide que Priego no entre en Ciudades Medias. Con esta modificación de crédito, en la cual suspende la cuota que nos corresponde, si somos miembros, de 12.000 euros, y ustedes no la van a ejecutar, por tanto, no estamos entrando efectivamente, y además la dinamización del recurso de 18.000 euros le resta 7.643 euros. Hay que decir que Ciudades Medias, para que la gente lo sepa, no es un chiringuito cualquiera de estos, de tantos chiringuitos que tiene la Junta de Andalucía, sino que es una plataforma que obtuvo fondos para arreglar la mota en Alcalá Real, que obtuvo fondos para arreglar el castillo de su ciudad, de Lucena, o que obtuvo fondos para arreglar la colegiata de Antequera. Más de 17 millones de euros que ni olimos en Priego, porque en aquel momento estaba gobernando el Partido Andalucista. ¿Cómo? Con nosotros, efectivamente. Y en aquel momento fue la Junta de Andalucía la que decidió que Priego no debería entrar. Bueno, pues después de eso, después de los años en los que Priego se vio perjudicado, la señora María Luisa Ceballos, gracias a su gestión política y gracias al trabajo que hemos hecho desde la Delegación de Turismo, por supuesto contando con la Técnico de Turismo, conseguimos convencer a los municipios que forman la red de que vean en Priego una oportunidad de seguir creciendo, de que vean que no solamente Priego se puede beneficiar, sino que toda la ruta puede beneficiarse de tener al municipio turístico más importante de la provincia de Córdoba. Y viene usted, y de un plumazo, se carga absolutamente todo. Yo sé, personalmente, cuál es su opinión al respecto de Ciudades Medias, pero lo que sí le pido es que no utilice el sillón del alcalde para venganzas personales y que no utilice el sillón del alcalde para perjudicar al proyecto de futuro.
Le pido que se ciña, porque está usted ya con el tema de las alusiones personales, creo que se está sobrepasando.
Bueno, en cualquier caso ya me quedaba una frase nada más. Simplemente le pido, señor Mármol, que tenga una visión de futuro, que no piense solamente en usted y no piense solamente en su candidatura para el año 2019, y por tanto nosotros votamos en contra, principalmente porque a la Delegación de Turismo hay que dotarla de mucha capacidad, hay que seguir haciéndola trabajar en red, para que si algún día conseguimos esto, o lo consiga usted, ojalá lo consiga en estos dos años, desde luego, quitándole 20.000 euros al poco dinero que tenemos, no lo vamos a conseguir. Por tanto, como he dicho, votamos en contra.
Gracias.
Sí, por alusiones, con respecto a las cortinas, decir, efectivamente, claro que hay una partida de inversión de reposición en edificios municipales o de inversión reposición en mobiliario. Si el problema no es ese, el problema es que faltan 6 meses del año y no se puede gastar la partida. Las partidas, si se gastan, no se pueden reponer. Eso hay que saberlo. En inversión de reposición de edificios de uso múltiple hay 15.000 euros, 10.000 euros están ya comprometidos para el proyecto de Diputación de la Carpintería Metálica. Y en inversión de reposición de mobiliario había 6.000 euros, que era para dotar a Protección Civil de una sala de reuniones. Es que se debe de saber que si estas partidas se agotan, no se pueden suplementar. No quito crédito y pongo de donde quiero. Al final se ha conseguido sacar porque había una economía en la adjudicación del pliego de la apertura y cierre de la Casa de la Juventud, que no se ha traído a pleno con ninguna maldad. O sea, se ha intentado desde primera hora buscarle una solución, pero una solución que fuera sostenible y que no tuviéramos problemas más adelante, en los próximos meses. Nada más. Si bien me quejo de que estas cosas no estuvieran previstas en el presupuesto, igual que no estaba previsto en la Casa de la Juventud, que hacía falta una instalación eléctrica en la sala donde se van a impartir cursos que están ya previstos desde la Delegación de Igualdad, que se iban a hacer en julio, que se perdía una subvención si no estaba la instalación eléctrica hecha, el wifi instalado y demás. Esos gastos no estaban previstos y se ha tenido que buscar de dónde. Entonces, permitirme que por lo menos me queje de esta falta de previsión en esos gastos. Y el tema de los parquímetros de la zona azul, por ejemplo, también. Ya termino, si queréis. En cuanto al tema del turismo, el alcalde como delegado también de turismo que diga lo que corresponda, pero el acuerdo que vino a pleno no era adherirse a la red de Ciudades Medias. Es que lo leo, que era, en primer lugar, enviar solicitud de integración en la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía y, una vez obtenido respuesta de la Fundación, poner en marcha todos los trámites administrativos para su incorporación definitiva a la Fundación. Segundo, notificar a la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía el acuerdo del pleno. Y tercero, una vez recibida de la Fundación, ver la viabilidad de pertenecer a la misma, viabilidad económica, y considerar si lo que cuesta pertenecer compensa los beneficios que se obtienen. Si no compensa, pues en ningún momento el Pleno tomó el acuerdo de directamente de pertenecer a la red. Nada más.
Por la parte de alusiones personales que continuamente el señor portavoz del Grupo Popular manifiesta hacia mi persona en calidad, pues, de alcalde y de vecino y ciudadano de Priego, bueno, sabe usted lo que pienso de Ciudades Medias, porque de forma amable y de cooperación, que creo que tenía que haber, veo que por su parte eso no es así, me realizó una llamada y me preguntó que qué pensaba sobre este tema hace unos meses. Y le dije lo que pensaba, ciertamente. Le dije que la oportunidad se había pasado para Priego de pertenecer a este consorcio, cuando verdaderamente las ayudas de más de 18 millones de euros habían sido en el año 2006, en la cual era primera teniente de alcalde la señora Ceballos, y que actualmente el coste que suponía no rentabilizaba lo que Priego podía obtener de esa red. Fue así esa conversación que tuvimos, que fue por Semana Santa, si no recuerdo mal. En este sentido, como bien ha dicho Alba, y sí le pido que usted rectifique, yo no me he saltado ningún acuerdo plenario, es decir, había de preguntarle qué había que hacer para entrar, si nos aceptaría la entrada, y que nos dijesen qué condiciones iba a haber para poder entrar y valorar si merecía la pena o no merecía la pena poder entrar dentro de esta red. Priego trabaja en red y va a seguir trabajando en red, y además en proyectos mucho más ambiciosos de los que usted podía pensar, y quizás sea eso lo que le pueda molestar. Pero tenga usted por seguro que el objetivo y el trabajo que vamos a hacer desde el área de turismo va a ser de seguir promocionando nuestro pueblo y que Priego se pueda convertir en un referente en el mundo turístico.
Señor Mago, por alusiones personales, exactamente igual.
Ahora sí.
Únicamente decir que es cierto, en aquel momento yo era la teniente alcalde y el alcalde era Juan Carlos Pérez Cabello, decir que no solamente se llevaron iniciativas aquí, sino que se tuvo reuniones con el consejero y además de todo esto se llevó al Pleno del Parlamento de Andalucía, el cual votó en contra en aquel momento el Partido Socialista, de forma que por eso no pudimos entrar en la propuesta de Ciudades Medias, cosa que se intentó y se reiteró durante muchísimas ocasiones.
¿No tuvieron ustedes la capacidad de poder hacerlo?
No, ustedes, como saben, no le dan nada ni agua al oponente. Gracias.
En este caso, pues para terminar, porque esto es un absurdo, si entramos en un debate sobre lo que todas las grandes magnificencias que se han conseguido y lo mal que se ha tratado, Priego va a seguir trabajando, por mucho que a ustedes les pese, Priego va a seguir avanzando y Priego va a tener proyectos de desarrollo turístico muy ambiciosos y espero que se alegren de ello. Muchísimas gracias. Expediente número, el punto, sí, bueno, con los votos a favor de participa Priego, Partido Andalucista y Partido Socialista, y el voto en contra del Partido Popular, se entiende aprobada la modificación presupuestaria. En el punto, pasamos al punto número 6, expediente 10.917/2016, del Linde, Camino en Sagrilla, Polígono 32, parcela 9.010. Y hay que ratificar la inclusión en el Pleno. Si no hay inconveniente.
Si puede explicar un poco por qué no la urgencia y por qué no ha ido a comisión, se ha explicado todo
eso. Pues porque el expediente, como bien sabe usted perfectísimamente, que hasta hace un mes y unos días era usted la presidenta del área de urbanismo, de infraestructura, de llevar usted este tema. No lo conocía usted, vaya, pues no había comunicación.
Al área de infraestructura.
El tema, no, como bien saben, caducaba mañana. Se ha hecho el apeo que tenía la fecha prevista y en este caso le puedo, si por parte de Secretaría se quiere informar sobre algún punto que ustedes tengan más dudas y si no, pues, y además ya se ha visto para poder dictaminarlo.
Que explicasen el que había sucedido porque hay dos escritos de las personas que están afectadas. Y se explicase un poco qué pasó, está el acta, pero sí que se nos explicase qué sucedió, porque entendemos que la versión, la que el ayuntamiento tiene que tomar, es la que dice el informe técnico nuestro y el informe de la secretaria. Pero era porque un poco lo explicasen, habida cuenta que hay dos escritos que un poco dicen.
Correcto,
cosas
como usted bien sabe, yo no voy a los apeos. Y lo. No, pero no, por si quiere. Por si quiere. Que en este caso.
He hablado de la secretaria, no
fue la dice. Fue la secretaria. Si quiere comentar algo, simplemente el Ayuntamiento y los técnicos han hecho la parte técnica correspondiente, de la cual pues nosotros no tenemos duda. Se han presentado, como bien sabe, los escritos y en este caso pues confiamos de los informes técnicos que se hayan hecho, teniendo en cuenta que este tema viene desde hace ya pues muchísimo tiempo, que lleva esta familia esperando pues una posición del pleno al respecto, y como bien sabe caduca mañana. En este caso le paso la palabra a la secretaria, porque tiene interés la señora Casanueva de que pues nos pueda contar cómo fue el apeo.
Bueno, efectivamente, el apeo se llevó a cabo el 5 de junio del 2017. Sobre las cuestiones técnicas que allí sucedieron, no me puedo pronunciar porque no son materia objeto de mi competencia. Yo simplemente dije fe de que se levantaba el acto de apeo. Hay unas alegaciones de disconformidad al acta de apeo, una en relación presentada por el representante de uno de los afectados, en el que señala que la parcela llegaba hasta la 231 cuando era la 230, y efectivamente pues se desestima esa disconformidad que presenta, en tanto en cuanto, de acuerdo con la memoria, el procedimiento tramitado al efecto nunca se dijo que fuera hasta la 230, sino hasta la 231. En cuanto al resto de cuestiones técnicas, dado que no se ha pronunciado el área correspondiente, entiendo que sigue manteniéndose el Ayuntamiento en la misma posición que se ha manifestado a lo largo de todo el procedimiento. Por tanto, en este momento procede la aprobación del deslinde, sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedan.
Una vez aclarado, sometemos a votación, si lo consideran oportuno.
La urgencia, ¿verdad? La urgencia.
Bueno, sí, primero, la urgencia la hemos dado ratificación en el…
¿Urgencia a favor? Y en cuanto al voto del expediente, como grupo mayoritario solicitamos ser lo último en votar.
Sin problema. En este caso, participa Priego.
Buenas tardes. Sentido del voto es mantenerme en la misma tesitura que en la última ocasión, así que conforme al informe técnico.
Partido Andalucista.
Buenas tardes. Nosotros, durante todo este procedimiento, nos hemos abstenido. Entendemos que si toda la parte política se abstiene, el procedimiento caduca. Entonces, con lo cual, pues también tenemos que ser conscientes que somos administración y no vamos a permitir efectivamente que el procedimiento caduque. Nuestro voto en este caso va a ser también, como hemos mantenido, abstención, ¿no?
Conforme informe.
Sí, nuestro voto conforme, también es conforme informe.
¿Grupo Popular?
Consejos doy para mí no tengo. Bueno, nuestro grupo vota a favor porque como somos administración, por tanto no nos vamos a abstener, como ya pasó en el anterior pleno, en el que nos abstuvimos y se salió adelante gracias al voto del concejal de Participa Priego, se me olvida el partido, y nos vamos a votar a favor.
Entonces, a favor ha votado el Partido Popular, entonces con los votos a favor de Participa Priego, PSOE y el Grupo Popular y la abstención, entiendo, del Grupo Andalucista, se entiende por aprobado este expediente y bueno, que pueda seguir el trámite ya que estimen oportuno las personas interesadas. En el número 7... expediente 13.387/2014, determinación de indemnización como consecuencia de incumplimiento culpable de socio privado, Parque Cementerio de Priego. Le cedo la palabra en este caso a la presidenta del área de Hacienda para que pueda informar al respecto.
El 9 de mayo entra en el Ayuntamiento sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el procedimiento abierto con Cementerios Parque de Andalucía SL, en el que se declara no haber lugar al recurso de apelación que ellos interpusieron. Luego se reconoce los acuerdos plenarios en los que se establecieron la indemnización de 132.556 euros a favor del Ayuntamiento por el incumplimiento contractual de esta empresa. El acuerdo que se trae a pleno no es más que llevar a cabo este fallo de la sentencia, que es reclamar a Cementerios Parque de Andalucía SL el pago de la indemnización de esos daños. se le notifique dándole los plazos de pago en periodo voluntario conforme a la Ley General Tributaria, es decir, si reciben la comunicación en la primera quincena del mes hasta el día 20 del, perdón, hasta el día 5 del primer mes, y si la reciben en la segunda quincena hasta el día 20 del segundo mes posterior. Una vez que se transcurra el periodo voluntario de pago, si esta empresa no paga, pues habrá que acudir a vía ejecutiva o ejercer las acciones que correspondan. En caso de que la empresa se encuentre en concurso de acreedores, pues acudir a la masa concursal si estamos a tiempo y demás. Pero en primer lugar hay que poner a disposición de esta empresa este periodo voluntario de pago. Entonces, si queréis, no sé si los portavoces queréis intervenir, dar cumplimiento a la sentencia.
Si hay alguna intervención que alguien quiera hacer.
Sí, ayer pregunté en junta de portavoces si se había contactado con la empresa. Creo que la señora Ávila no me ha dicho nada. Y en caso de que si se hubiera contactado con la empresa, si saber si la empresa existe, si se ha hablado con el gestor concursal responsable y saber si en caso de que no exista esta empresa, qué probabilidad de pago tenemos o y cuándo se cobrarán estos 132.000 euros.
Primero procede iniciar el procedimiento y a raíz vamos a seguir los pasos uno a uno. En principio, la única constancia que tiene el ayuntamiento de que una empresa, de alguna empresa que esté en suspensión de o en concurso de acreedores con respecto al expediente, es la empresa Productos Jiménez, que era la titular del terreno que se debía ceder al ayuntamiento. El ayuntamiento tuvo constancia en 2013 de este concurso de acreedores, mientras que se pretendía acudir a subasta. El terreno estaba en subasta, se pretendía acudir a subasta para comprarlo en nombre de la empresa mixta que había creado el Ayuntamiento y Cementerio Parque Andalucía. En ese momento, cuando el Ayuntamiento remite oficio a la empresa para que no acuda a esta subasta. Es la única constancia que se tiene el Ayuntamiento de una empresa relacionada con este expediente que esté en concurso de acreedores, que al final es un entramado de empresas que son los mismos administradores. Pero vamos a ir paso a paso. En primer lugar, el reclamarle en vía voluntaria, en plazo voluntario, está 134.000 euros y continuamos.
Por favor, bueno, para que las vecinas y los vecinos, como no se ha profundizado en el expediente, es reclamarle pues a la empresa 132.556,04 euros de indemnización por sentencia que se debería de pagar al Ayuntamiento de Priego. Bueno, que se inicia el procedimiento para la liquidación de la empresa y para el reclamo de esta indemnización. El punto número 8, expediente 6.378/2017, cuenta general 2015 del Ayuntamiento de Priego de Córdoba y su organismo autónomo. Le paso la palabra a la señora presidenta del área de Hacienda.
La remisión de la información del primer trimestre de 2017 del Ayuntamiento y los órganos autónomos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Según el informe de intervención, se cumple el objetivo de la estabilidad presupuestaria. Se presenta equilibrio o superávit en términos de capacidad de financiación. Y en cuanto a la regla del gasto, en el primer trimestre de este año no se cumplió, puesto que la tasa de referencia del crecimiento del PIB es del 2,1. Sin embargo, el incremento que se produce en el primer trimestre respecto a otro año, con respecto a los gastos, es de 8,38%. ¿Vale? Concluye el interventor que, de cumplirse las previsiones, no se ejecuta al 100% el presupuesto, no se cumpliría la regla del gasto. Sin embargo, es poco probable que se llegue a ese porcentaje de ejecución. Dependiendo de ello, pues se terminará cumpliendo a final de año la regla del gasto o no. Es dar cuenta.
No sé si hay alguna consideración que algún grupo quiera hacer al respecto, que es simplemente para dar cuenta. Pues proseguimos con el punto número 9. Perdón.
Estamos hablando del punto de la cuenta general de 2015.
General.
No es la información trimestral, si es dar cuenta.
Me he colado de punto.
Que no sé si viene en el orden del día.
La cuenta general.
La cuenta general, sí. Yo digo la información trimestral. No sé si viene en el orden del día o no. Me parece que no la ha visto.
No estaba en orden del día.
Bueno, la cuenta general de 2015 es aprobación definitiva después de la exposición pública.
Exactamente.
Tras venir a pleno sí en mayo. Perdona, me he colado de expediente. Sí.
Fuera de orden del día, claro. Lo trimestral, porque no estaba
sí,
dentro de...
Sí, dar cuenta, si lo veis lo quitamos de en medio, pues si no se trae, vamos, que en un principio la obligación está cumplida en su fecha y el trámite de dar cuenta al pleno no es más que eso, un trámite. Entonces es cuestión de...
Lo dejamos si no vuelva a traer fuera del orden del día, ¿vale? Bueno, pues entonces el sentido... La cuenta general 2015 definitiva en los... Por parte de los portavoces, participa Priego, Partido Andalucista, Partido Socialista, Partido Popular. Bueno, pues se entiende aprobada. Pasamos al punto número 9, expediente 8054/2017-70, edición del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza 2017. Le paso en este caso la palabra a la presidenta del área de Cultura. Sandra, tienes la palabra.
No sé si con este se oye o no. Sí, ¿no? Aquí está un poco lejos. Vale. Buenas tardes a todos. Traemos, después de haber pasado por Comisión de Cultura y por Comisión de Hacienda, los precios públicos para este festival, la 70 edición, donde el Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo considerable. Hemos conseguido consensuar entre la parte que se ha mantenido del anterior equipo de gobierno y las nuevas propuestas nuestras, un nuevo modelo de festival, que es lo que nosotros hemos pedido durante los dos años anteriores. Hemos conseguido un festival que es bastante completo. Siempre nos van a faltar cosas porque necesitamos siempre abarcar todo lo máximo posible. Los precios del festival se mantienen más o menos en la misma línea que han estado en años anteriores respecto al teatro, por ejemplo, Zarzuela. En el tema de la fura tan traído y venido, el problema que ha existido ha sido que cuando la manager de la empresa vio lo que era en realidad la Fuente del Rey, dijo que era un espectáculo de escenario donde no se podía proyectar ni si tenía las características que necesitan para hacer esa actuación en la calle. Se valoró también el poder hacerlo en Plaza de Toros, pero no existe la escalera reglamentaria homologada para poder realizarlo allí, así que para intentar abaratar costes se va a hacer, y en pos de una mayor calidad del espectáculo, se va a realizar en el Teatro Victoria. Los abonos tienen un precio de 57 euros para la platea y de 47 para el anfiteatro. Se hace un 20%. En relación a los espectáculos que incluye, que es la programación más amplia de las que hemos tenido. En la entrada suelta se aumenta un 5% más el descuento, que otro año ha sido el 20, este año tenemos el 25. Y poco más. Solamente decir que esperamos que esta nueva concepción de festival que nosotros queremos implantar, esperamos que sea del gusto de mucha gente. Hemos ampliado bastante lo que era anteriormente solamente el concepto del festival. Respecto a la parte de participación, como nosotros hemos tenido que solventar todo lo que es la parte del festival, su estructura en un tiempo récord, a partir del término de este festival, para cumplir también con la ley, desde el mes de septiembre hasta diciembre, en Participación Ciudadana se va a incluir una nueva pestañita para preguntar a la población sobre el tipo de espectáculos que quieren que se traigan para el año que viene, y a partir de enero se va a empezar a trabajar en comisiones. y ya quedo a expensas de lo que me quieran preguntar el resto de grupos. Muchas gracias.
Pasamos al turno de portavoces. En este caso participa Priego.
Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que hacer una valoración positiva de la presencia de estos festivales en la calle, entendiendo la situación, que era una situación que venía muy marcada por la programación que ya dejó de aquella manera el anterior equipo de gobierno. También la cuestión de las bonificaciones para personas que ostenten el carnet del teatro, carnet joven o condición de desempleados, y yo creo que tenemos a partir de aquí que esforzarnos en la próxima edición, esforzarnos porque los festivales sean todavía más universales y que todas las personas al final puedan acceder a la cultura. En este sentido, pues de ahí esa valoración que se hace de los festivales en las calles. Sobre la cuestión de la participación ciudadana, y adelantándome, si me permiten, miembros del Grupo Popular, a su intervención, debido a cuestiones que han ido saliendo por la prensa, entiendo que lo que debe de ser la participación no debe de limitarse a la existencia de, o a la decisión sobre un logo del festival, sino que debe de ir un poco más allá y tiene que basarse más en la decisión o la consulta, como ha dicho Sandra, de lo que deben de ser el tipo de actuaciones que vengan y el tipo de festivales que al final yo creo que queremos, que deben de ser unos festivales, como he dicho, más participativos y más accesibles a todo el mundo. Por lo tanto, obviamente también teniendo en cuenta la situación del tiempo y que, bueno, la presencia de estos festivales, como hemos dicho, más accesibles que, en mi opinión, los anteriores, he sentido el voto de favor.
Grupo andalucista.
La verdad es que la ampliación de la programación de los festivales es considerable y a tener en cuenta. Se amplía el número de actuaciones y el número de actuaciones que se van a desarrollar en la calle y, por tanto, de forma gratuita y para todos los públicos. Es un festival ambicioso y yo creo que desde primera hora la responsable del área de cultura, Sandra, ha apostado por hacer unos festivales de categoría en un tiempo totalmente récord. Con lo cual, desde mi grupo, queremos darle la enhorabuena.
Grupo Socialista.
Yo ya, después de la intervención de mi compañera, felicitarla por los festivales y que vaya la gente.
Grupo Popular.
Bueno, yo no voy a entrar a debatir en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si la Fura del Baus podía actuar en la Fuente del Rey o no. Yo estoy convencido de que sí, igual que el año pasado, y conozco los entresijos. Lo que pasa es que no me voy a poner aquí a detallar cosas, ¿no? El año pasado actuó Ara Malikian y seguro que este año también se podía, pero bueno, también se puede hacer evidentemente en el Teatro Victoria. Lo que el festival en la calle, sacar el festival en la calle, por lo menos desde hace 10 años se venía sacando el festival en la calle, algunas veces hasta en un 30 o 40% de la programación. Despreciar la Fuente del Rey me parece absolutamente un error. Y, por supuesto, tampoco voy a entrar en si este es el nuevo modelo de festival que ustedes van a poner en marcha. Pues me parece bastante lamentable, porque yo las novedades que estoy viendo, aparte de lo que dejamos programado, es un pasacalles y unos payasos. Pues si ese es el nuevo modelo de festival, me parece que vamos mal, ¿no? Entonces, yo lo que sí quería decir es que, en cuanto a los precios, la verdad es que nosotros pensábamos votar en contra, porque ustedes siempre dicen unas cosas pero hacen otras, ¿no? Ustedes dicen que quieren hacer precios asequibles para todos los públicos, pero luego se descuelgan con la entrada más cara de toda la historia del festival, que son los 30 euros de la Fura del Baus, que, por cierto, si se hubiera hecho la Fuente del Rey, se podría haber puesto un precio más barato. Pero bueno, como pensamos que hay que apoyar el programa del festival y que este tiene que ser el festival de todos los prieguenses, efectivamente, la participación me parece importantísima, pero me parece importantísima también la calidad, que es lo que tiene que darle prestancia y categoría al festival. Pues, en resumen, por ese apoyo que nosotros queremos prestar al festival y para el que ya hemos pedido asistencia del público, que todo el mundo vaya a los espectáculos que se han programado, sean de antes o sean de ahora, pues nuestro voto va a ser de abstención.
Vale, pues dar las gracias a mis compañeros y también al Grupo Municipal Popular.
Quería hacer solamente una pregunta que en este caso era el interventor, no sabía que
habíamos tenido. No, es que ha tenido, tiempo, sí, no, pero ha tenido, es relacionado con este tema.
Es un 10 minutos, llevamos 4:38. Vamos a ver. No dice, el reglamento no dice que tenga que hablar un solo portavoz. Es una
lo primero que usted tiene que hacer es que yo le dé a usted la palabra. Empezando por ahí.
Modestia aparte, ¿no?
Modestia aparte, empezando
estamos
por ahí.
En nuestro turno de palabra. De hecho, usted está interviniendo en nuestro turno de palabra.
Su portavoz, señor Valdivia, ha dictaminado el voto y se entiende que ha finalizado la intervención.
Lo hago en ruego y pregunta si quiere
usted. Si usted quiere consumir el tiempo, sí, lo hace en ruego y pregunta.
Grande le queda el sitio alguno, ¿eh?
En este caso, felicitar a la concejal por parte de, como alcalde, por el esfuerzo que ha hecho para la organización de este festival en tiempo récord y después de encontrarse un área de la situación en la que estaba. Bueno, hay dos expedientes fuera del orden del día. Que es la propuesta que realiza el concejal de vivienda del Ayuntamiento de Priego para la inclusión. En el orden se vota la urgencia y la inclusión. Por esta parte del grupo, ¿se ratifica la inclusión o no? ¿Se declara la urgencia?
Nosotros no estamos de acuerdo con la justificación de la urgencia.
Vale, pues se somete a votación. ¿Participa? ¿Andalucista? ¿Socialista? ¿Se entiende aprobada la urgencia? ¿Perdón? Le paso, es que sí, ya ha manifestado su voto la concejala del Partido Popular, en este caso le paso la palabra al señor concejal de Vivienda. Entiendo que ustedes han presentado además un escrito al respecto.
Sí, sobre esta cuestión comentar lo que ha ocurrido respecto a estos expedientes fuera del orden del día. Como ustedes saben, estos expedientes se llevaron a la última comisión de Cultura y Servicios Sociales, fueron dictaminados, es decir, que ustedes estaban enterados, que se les dio la debida cuenta y debido también a la propia urgencia que estas cuestiones están trayendo aquí y la propia alarma que se está generando en materia de vivienda desde al menos que hemos entrado en el equipo de gobierno por muchas personas que no están viendo atendidas o no han estado viendo atendidas sus demandas, pues entendemos que el ayuntamiento cuanto antes debe de actuar en materia de vivienda y no seguir inhibiéndose como creo que se ha estado haciendo en los últimos años, sobre todo porque hay que dar respuesta a problemáticas muy complejas y muy sensibles. No sé si procedo a presentar esto o ya.
Bueno, la justificación, si ahora quiere. No, por parte del Grupo Popular, si quiere volver a.
Sí, yo quería decir por qué motivo no creemos que se debe de considerar urgente estos dos expedientes fuera del orden del día. ¿Vale? Luego ya entramos a debatir cada uno.
Sí, póngalos.
Bueno, los motivos por los cuales nosotros pensamos que estos expedientes no son de urgencia son varios. Como bien ha dicho el señor López, la Comisión Última de Bienestar Social y de Cultura se vieron, pero nos extraña que en esa ocasión fuesen tres expedientes y en esta ocasión solamente vienen dos. Máxime cuando uno de ellos era un convenio con las entidades locales, o sea, bancarias, para el tema de los alquileres sociales y de que no y que dejasen viviendas que tienen en su propiedad. En esa misma comisión ya se puso de manifiesto por parte de nuestro grupo que necesitábamos cierta información acerca de los expedientes, porque los considerábamos que estaban demasiado someros, única y exclusivamente fueron a comisión con una propuesta por parte del concejal, en esta ocasión vienen con una propuesta y el dictamen recogido de la comisión. A estas preguntas no se han respondido de ninguna manera, ni de forma escrita, ni de ninguna manera, por lo que decidimos presentar un escrito que es al que está haciendo referencia el señor Malmo.
La situación con la que nos encontramos, pues yo quiero hacer memoria al señor López de cuando él se sentaba aquí, cuando él se sentaba en el mismo sitio donde yo estoy ahora. Se echaría las manos a la cabeza, se echaría las manos a la cabeza porque diría que cómo va a venir un expediente en estas condiciones, sin ningún tipo de informe, sin ningún tipo de nada, solamente cogido con una propuesta por parte de la concejala. Aparte, también diría que qué es eso de subir a última hora a las tabletas información que no podemos verla porque, oye, todos tenemos mucho trabajo. Esta mañana he estado en la mesa de negociación general, he salido a 1:30, ¿vale?, después de 3 horas, y me encuentro que entro otra vez en el pleno y veo un expediente más, un expediente colgado más dentro de uno de ellos, que era el del tema del registro de la vivienda. Pues mira, yo lo siento, pero ya es que yo no lo he podido ver. Entonces, como no he podido verlo, no se me ha dado respuesta a las peticiones, ni por escrita ni verbales que se presentaron en la comisión, considero que estos asuntos se deberían de dejar sobre la mesa. Y que uno recoge lo que siembra. Y en la oposición nuestra labor es esa. Por si se le había olvidado de hace 2 meses de esta parte.
Le agradezco a la concejala del Grupo Popular que se ponga en mi lugar y que además intente, bueno, ponerse en mi piel y ver qué es lo que yo opinaría al respecto. En cuestión, le voy a aclarar su primera duda en la cuestión del convenio con las entidades bancarias. Como usted sabe, o debería de saber, lo que se llevó a Comisión de Vivienda, tras mandarles además el convenio con suficiente antelación para que ustedes pudieran llevar a cabo las propuestas que hubiesen querido llevar, y no nos presentaron ninguna, absolutamente ninguna, era un convenio marco. Por lo tanto, estaba a expensas de que alguna entidad financiera lo firmara. Por lo tanto, traer un convenio sin el sujeto, que sería la entidad bancaria determinada, que quisiera poner X edificios, X viviendas a disposición de programas de alquiler social, creo que no tiene ningún sentido. Lo que se hizo en comisión fue llevar aquel convenio con motivo de que se dictaminara y ver si tenía el apoyo político para seguir hacia adelante. Esa por ahí. No sé si le aclaro en cuanto a esta cuestión la duda. Y, en segundo lugar, además, usted en algunas de las cuestiones que nos pedía nos llegó a preguntar que si teníamos que saber el número de edificios, de viviendas que los bancos poseían en nuestro municipio, cosa que no está en manos del ayuntamiento saberla, y un estudio que yo creo que no tendría mucha validez, ya que todos sabemos que las viviendas de las entidades bancarias se van actualizando mes a mes, porque venden unas, adquieren otras. Es un sector que está en constante movimiento, incluso ahora seguramente en la situación en la que estamos. Y en cuanto a las propuestas que se presentan aquí, son propuestas de contenido político, sobre todo para cambiar la dirección que se ha estado llevando a cabo en materia de vivienda, que entendemos que era una dirección que dejaba en manos del área de la oficina de vivienda, pero sin ningún tipo de directrices políticas que yo creo que debían de existir. Y hasta entonces, pues entendiendo que ha habido por parte de la parte política anterior un cierto descontrol, pues por eso traemos estas propuestas. En cuanto al informe, yo creo que nosotros hemos sido a lo largo de la legislatura bastante magnánimos con ustedes respecto a esta cuestión y la hemos pasado bastante. Pero como era una propuesta política, entendíamos que el informe tampoco era realmente preceptivo. Obviamente, pues como pueden ustedes ver, lo ven de forma positiva el traslado y, sobre todo, el tema de la urgencia es por lo que ya le he comentado. Porque hay gente que no puede seguir esperando a que esta Administración actúe, a que esta Administración cambie las formas de actuar, como ya he dicho, y a seguir dejando, digamos, el tema de la vivienda en un vacío que hasta entonces existía. Por lo tanto, de ahí el centralizar servicios. Y me estoy extendiendo demasiado una cuestión que debía ser solamente de justificar la urgencia. Si queréis, ahora podemos entrar en el debate y si lo ven ustedes bien, lo pueden votar a favor y si no, en contra.
Bueno, con los votos a favor de Participa Priego, Grupo Andalucista, Partido Socialista y el voto en contra del Partido Popular, se entiende pues que declarada la urgencia y la inclusión en el. Pero ahora le paso la palabra al teniente alcalde, concejal de vivienda, para que pueda exponer de qué va este punto.
perdón. El punto número 11 sería la cuestión del registro municipal de demandantes de vivienda protegida. Entendemos que hay una necesidad en el registro municipal de que tiene que ser renovado, ya que desde 2014 no se actualiza, a pesar de que la legislación lo exigía y que se llegó a notificar la necesidad incluso de la renovación de este registro, entendiendo también que los demandantes de vivienda han podido ver sensiblemente modificada su situación. Desde 2014 tendría que haberse renovado y no se ha renovado. Perdón. Al ser además la mayoría de inscritos demandantes de vivienda, en la actualidad al menos, usuarios habituales de servicios sociales, se entiende necesario llevar a cabo un trabajo con motivo de agilizar el trabajo y de centralizarlo todo en un mismo punto para dar un mejor servicio a los usuarios y usuarias de servicios sociales y de viviendas sociales, que no estamos hablando de un traslado de todas las competencias de vivienda, sino la parte referida a vivienda social. Tenemos que dejarlo esto muy claro. Como hemos dicho, es una propuesta política y, como se dijo en comisión, que también se había dicho en comisión, se había consultado a la técnico, se había consultado también al responsable de haber llevado el registro estos últimos años, y también desde la parte más técnica se veía conveniente, base a criterios, como he dicho anteriormente, de eficiencia y de mejor servicio público, el llevar a cabo este traslado en este momento. Otra cosa sería que con el tiempo, pues ojalá, no hay perspectivas, venga una gran bonanza económica y los demandantes de vivienda pasarán a tener otro perfil, que es desde luego el que ahora mismo no tiene. Entonces habría que de nuevo replantearse las cuestiones, ya que aquí tenemos que siempre estar en movimiento y buscando siempre ofrecer el mejor servicio posible a nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, la propuesta es la de centralizar, la de trasladar el registro municipal de demandantes de vivienda protegida al edificio de servicios sociales.
Grupo Andalucista.
A favor.
Grupo Social.
Sí, a mí me gustaría también decir un poquito con este tema. Me sorprende mucho que la señora concejala, que ha sido hasta ahora, hasta hace dos meses, concejala de Bienestar Social y que llevaba el tema de vivienda, no se haya se sorprenda de que nos llevemos el registro de vivienda allí, cuando en un mes y medio yo he atendido, que los tengo apuntados, unas 80 familias más las que no he apuntado, y el 90% de ellas eran de tema de vivienda. Con lo cual, hemos tenido que trabajar desde el primer día porque intentar solucionar el problema, ya que el registro de vivienda no estaba puesto al día, como bien ha dicho el señor concejal de vivienda, y no había ninguna manera de controlar quién era la familia que debería ocupar una vivienda en el momento que se quedara vacía o tuviera oportunidad. Con lo cual, este trabajo es que había que hacerlo sí o sí, y en ello estamos trabajando. Así que creo que llevarse el registro de vivienda en este momento allí es necesario. A favor.
Partido Popular.
Sí, bueno. Lo primero, que no me sorprendo en absoluto del tema. Yo no estoy aquí entrando a valorar si es o no oportuno el traslado de la oficina, o sea, del apartado de vivienda, del registro de la vivienda a servicios sociales. Ni tampoco soy concejal de vivienda, ¿vale? Soy concejala, o era, mejor dicho, de Bienestar Social. Y no estaba, tenía la oficina de la defensa de la vivienda ubicada allí, pero no era concejala de vivienda porque dependía de urbanismo, ¿vale? Entonces, yo anteriormente lo único que he expuesto es que no consideraba la urgencia porque no estaba el expediente suficientemente trabajado ni se había respondido a las preguntas solicitadas por mi grupo, que no son otras que la siguiente. Me gustaría saber si por parte de Secretaría hay que acordar en el Pleno, igual que en su momento se acordó las distintas delegaciones a las cuales pertenecía a cada área, si ahora se va a hacer un traspaso, pues si también hay que traer a Pleno para que pase ese registro de la vivienda de urbanismo a servicios sociales. Luego también, del área de urbanismo, que es de la que depende hasta ahora vivienda, me gustaría saber el número de personas que hay inscritas en el registro, cuáles están sin baremar, ya que dicen que no están baremadas, que estuvieran pendientes de inscribirse, qué fecha se hizo la última baremación, porque aquí se están dando unos datos que yo quiero que se me, que se me demuestren, porque yo es que hace poco tengo conocimiento de tres viviendas en concreto que se quedaron vacías, una en Atarazana, otra en Avenida de Granada y otra en una aldea de Priego, y la comisión se reunió entonces y dijo a quién le correspondía cada una, y sé hasta el orden en la que estaba. Lo que pasa es que no voy a dar datos personales por la protección, por la ley de protección de datos. Entonces me extraña mucho que no se hayan reunido. Diferente es que, claro, a lo mejor no se recogió en acta, y según como no se recogió en acta, según Isma, en la última comisión, eso es una reunión de amigos. Si eso es una reunión de amigos, pues ya está. Entonces, no constará en ningún sitio que la comisión se ha reunido, pero la comisión se ha reunido para el hecho ese. Luego también, ¿cuál es la causa por la cual, cuando se le mandan propuestas por parte de este ayuntamiento a la Junta de Andalucía, no son aceptadas por parte de la Junta? ¿Cuáles son los motivos económicos o de qué aspecto? Porque le estamos mandando unas personas para ocupar unas viviendas que están ocupando el primer lugar, pero nos las rechazan. Supongo que será por el tema de la renta, pero quiero que nos lo digan también. Luego también me gustaría saber que se determine qué personas son las que van a llevar este registro, porque ahí dice una persona, un auxiliar, pero no se establece quiénes son. Y que también se sepa que si esas personas van a desempeñar ese puesto, que no vayan a tener ningún tipo, si van a tener o no, que se establezca lo que se considere oportuno, algún tipo de beneficio, algún plus en su nómina, algún tipo de beneficio por ocuparse de esto. Y que ya había una persona que en su día hizo un curso con respecto al registro de vivienda y que cobró en su día por eso, y que en la comisión técnica hacía las labores de administrativo, que si se puede usar también esa misma persona o no. Todo eso sin saberlo, pues como comprenderéis, no podemos votar ni a favor, tampoco vamos a votar en contra, porque entendemos que sí que es necesario y que vemos oportuno que el registro de la vivienda se lleve por la situación actual en servicios sociales, y nos vamos a abstener, pero que esta documentación debería de entregarse, porque es que si no, nosotros no podemos emitir ningún voto de ningún tipo, porque nos falta información al respecto.
Como había consultado con la secretaria, la señora Pacheco, había preguntado pues que pueda contestar Ana sobre la necesidad de poder.
La pregunta era en relación a si era preceptivo, necesario, que viniera al pleno el registro, el cambio. Bueno, entiendo que si es solo vivienda social y no es todo vivienda que está en el área de urbanismo, no le veo más inconveniente, pero…
Gracias.
Bueno. La verdad es que se ha adelantado usted al tema de la Comisión Técnica de Vivienda, que es un tema que trataremos en el siguiente punto. No sé si responderle ahora o no, pero como ha hecho usted mención a la última reunión de la que existe hasta es del 16 de febrero de 2016. Esa es la última de la que nosotros tenemos constancia. La que no haya hasta, pues obviamente yo no tengo el conocimiento debido y no sé lo que se debió a cabo. También creo que usted ha confundido lo que es vivienda protegida de vivienda social, que no es lo mismo. Digo en la materia, Cristina, de las respuestas que se ha dado de la Junta de Andalucía. En cuanto a la persona que va a ocupar, que va a llevar el tema del registro de vivienda, se le dijo a usted, creo yo, en la última comisión, que se trasladaría a un auxiliar administrativo a esa función de la Oficina de Defensa de la Vivienda, y que ahora con el personal de refuerzo que va a entrar pues se puede también hacer cargo de esta situación, cuestión que tendremos que ver también en materia de personal, pero obviamente tendrá que haber una persona encargada en esas tareas. Y por último, la verdad es que me gustaría además recordarle un poco la hemeroteca a ustedes. Un artículo que tengo aquí de Pliego Digital. La verdad es que este artículo vale para todo, ¿eh? Vale para todo, porque es cuando ustedes anunciaban también la reducción del IBI entre el 10 y el 20%, pero es que resulta que al final del artículo, escarbando ahí en este articulillo, al final, en el último párrafo, a una a unas cuestiones que afirmaba Izquierda Unida en aquel momento sobre el traslado de la oficina de vivienda, dudas que se le plantearon, la señora alcaldesa por aquel entonces negaba el cierre de la oficina ante desahucios, indicando que la asesora jurídica, bueno, que estaba compatibilizando su trabajo con el de la oficina de la mujer. Y añadía que aquellas personas con problemas de desahucio o vivienda, en lugar de ser recibidas en una oficina en el ayuntamiento, que estaba aquí situado, como ustedes bien recordarán, se reciben en servicios sociales, ya que cuando hablamos de vivienda lo estamos haciendo de un tema social. Palabras que salen entre comillas. Palabras que son entre comillas y, por lo tanto, creo que no admiten mucha más interpretación. Por lo tanto, entendemos que ahí está la necesidad de tener todo aquello bien centralizado y yo creo que ustedes, pues, como bien han dicho, pues no deben de oponer muchas cuestiones a algo que es muy sensible, sobre todo porque nada más que tenemos que imaginarnos casos como víctimas de violencia de género que tengan que bajar a servicios sociales, contar su historia, con lo duro que tiene que ser contar una historia de esas características y luego haya que mandarlas al registro municipal de vivienda para que vuelvan a tener que contar la misma historia. Aquí, por protocolos, además, se intentan siempre evitar estas circunstancias con la finalidad de ahorrar en lo máximo posible el sufrimiento a estas personas y, por supuesto, lo mismo que he expuesto un tema de violencia de género, cualquier otro tema puede darse. Por lo tanto, tenemos la necesidad de llevar a cabo una actualización del registro necesaria para empezar a adjudicar viviendas, teniendo en cuenta que tenemos también que tener la situación clarificada de las viviendas. Tenemos que tener claro cuál es la estadística actual de vivienda, las viviendas que ahora mismo están ocupadas, las viviendas que están vacías, las viviendas que se han ocupado de una forma irregular, por decirlo en el mejor de los, por decirlo de una forma suave. Tenemos que analizar todos esos casos y en base a eso empezar ya a trabajar con la comisión técnica, que ahora en el siguiente punto expondremos, para empezar a poner en marcha la cuestión de la vivienda en nuestro municipio, algo muy necesario y algo muy demandado, lo más demandado, ¿no?, en servicios sociales. Por mi parte, agradecer el voto a favor del Grupo Socialista, el Grupo Andalucista y, bueno, no sé si el Grupo Popular se ha terminado absteniendo o… Vale.
Al siguiente punto, al punto… Partido Popular se abstiene, sí. Con el tema que creo que es importantísimo de poder tratar y, además, a personas que llegan en situaciones desesperadas. Y lo que sí me extraña es que, bueno, pues el desconocimiento después de 6 años de gestión de cómo está el tema de la vivienda social en nuestro municipio. El punto número 12, que también hay que pues aprobar la urgencia, es una propuesta que realiza también David como concejal de vivienda. Le cedo la palabra para que pueda exponerlo.
Una propuesta que traemos al Pleno de la composición de una comisión técnica de vivienda. Comisión técnica que, como ya se ha estado adelantando anteriormente, está en teoría vigente, funcionaba, estaba aprobada desde el año 2012, pero visto la situación de los últimos años, en los cuales apenas se ha reunido o incluso hemos visto cómo su composición ha llegado a cambiarse sin hacer las debidas notificaciones, y viendo las necesidades que ya mencioné anteriormente en vivienda y que creo que ya no hay que volver a repetir, entendemos que es necesario llevar a cabo esta nueva composición para una comisión técnica que decida sobre la adjudicación o propuestas de adjudicación en caso de viviendas que no dependan directamente del ayuntamiento, de acuerdo, como siempre, a la normativa regulativa del registro municipal que hemos mencionado anteriormente. Dicha comisión se compondría de una trabajadora social del área de bienestar social, permítanme que omita los nombres, la asesora jurídica de la Oficina de la Defensa de Vivienda, un auxiliar administrativo adscrito a la Oficina de Defensa de Vivienda y una pareja de policía local de este ayuntamiento. En parte, nada más.
Por parte del Partido Andalucista se aprueba la urgencia. Partido Socialista, sí. Y en este caso Partido Popular. Partido Popular.
No. Bueno, haciendo un poquito de memoria también de lo que ocurrió ese día ahí en la comisión.
Disculpe, vale. La urgencia. Sí, pero son dos puntos distintos. Por eso.
Digo lo mismo que dije no. Antes.
Vale. Si quieres exponer, bueno, ya se ha expuesto el turno de portavoces en este caso. Ahora.
Venga. Bueno, haciendo un poco de recuerdo de lo último que vimos en la comisión, ya allí ya se, bueno, hubo un debate en primer lugar que si existía la comisión, que si no existía, que si se había reunido, que si no se había reunido, que si las actas que había, las actas que no había. Y demás, desde mi punto de vista, lo que vinimos a decir era que no entendíamos por qué unas personas vienen nombradas con su nombre y apellido como personas que van a componer esa nueva comisión, que se quiere ahora, digamos, volver a restituir con un personal nuevo, y otros se dejan así solamente al aire una pareja de policía, un administrativo o auxiliar, y no se dice exactamente quiénes son. También, en el caso de la policía, comenté que se intentase que fuesen siempre las mismas personas, que se tendría que contar con el compromiso de dos personas y que siempre fueran los mismos agentes, porque no es operativo que estén asistiendo a esta comisión distintos agentes, porque a la hora de conocer los distintos temas, pues… Y, claro, como todo esto, pues no se nos ha explicado, no se nos ha dicho quiénes son las personas que van a componer esta nueva comisión, pues que estamos igual que en el tema anterior, que no tenemos, también tampoco sabemos, igual que en el tema de registro, si estas personas van a tener algún tipo de plus o no, si se le va a hacer ciertos beneficios, se van a compensar ahora, no. Hasta el momento me preguntaron que si en la anterior se había hecho, no. Pero como estamos poniendo a personas nuevas, pues yo no sé si estas personas nuevas, a la hora de hacerse cargo de algo nuevo, van a pedir una serie de ventajas que los otros no tenían. Entonces, todos esos puntos, pues, me gustaría que se aclarasen. Y ahora, antes de votar, voy a dar la palabra… Bueno, a dar la palabra, no, perdón.
Si no le importa, como no ha acabado con el turno y no ha votado.
Le doy la palabra para que pueda usted dirigirse.
Iba a decirle que si no le importa, le solicitaba la palabra.
Sí.
Solamente quería decir, más que todo, porque antes se ha hablado del tema de vivienda, tengo que decir que yo estoy de acuerdo, en el fondo, con que esa parte de vivienda social esté ahí, porque además la relación que se ha tenido siempre sobre el tema de vivienda social ha sido con servicios sociales. Hace prácticamente 2 meses hice una baremación que la realizaron técnicamente, la cual a mí únicamente me comunicaron el resultado de dicha baremación, que se hizo sobre las personas que tenían, en este caso, con exclusión social, y a todas es verdad que siempre se les dice que se inscriban en el registro de vivienda. Y esa inscripción se realizan continuamente, inscripciones ha habido prácticamente a diario, y además pueden hablar con la persona encargada, con Agustín, que continuamente se inscriben a estas personas. Lo que no tengo constancia en este momento es de si esa relación o esa inscripción final se está comunicando, en este caso, a la Junta de Andalucía, y si ahí hay algún elemento que no esté completo. Y de la misma manera, pues únicamente decir que de forma continuada, como bien se ha dicho con anterioridad y bien ha dicho la concejala actual de Servicios Sociales y la anterior, el tema de vivienda es un tema muy recurrente, que igual viene a Servicios Sociales, que viene a Alcaldía, y quiero decir que nosotros hemos tenido una comunicación prácticamente diaria con la Junta de Andalucía, con la delegación y con la asesoría jurídica, la cual además nos responden continuamente al tema de vivienda, y nosotros hemos estado comunicando diariamente en el momento en el que una vivienda teníamos constancia, porque nos lo decían los vecinos de allí, que había habido una patada en la puerta, como ellos dicen, incluso se ha mandado de noche a la policía local para cambiar incluso las cerraduras, y hemos llegado incluso hace unos meses a sacar una familia, en este caso unas personas, casi relativamente, en este caso era un chico el que se había metido, porque esa vivienda además estaba ya adjudicada y legalmente adjudicada, y en este caso se habló con ella para no tener que hacerlo de forma por la fuerza. Lo que quiero decir es que ha habido una comunicación, delegación Junta de Andalucía, Servicios Sociales, Alcaldía en este caso, porque llegaban muchísimas cuestiones, y en muchos casos de estos pisos, que puedo decir que son unos 28 en un sitio y unos 26 en otro, unas son viviendas sociales y otras son viviendas de protección oficial, En el caso de protección oficial hemos solicitado en muchas ocasiones que se baje el precio, porque estamos hablando de una media de unos 250, 270 euros y son familias que en muchos casos únicamente viven con 400 euros. Se le ha solicitado la posibilidad de rebajarlo y yo sé que en varias ocasiones nos han dicho que estaban estudiando desde la Delegación de Fomento para intentar hacerlo así. Únicamente que era que constase que se trabaja diariamente a un tema muy complicado y seguro que ahora pues van a seguir trabajando de la medida. Gracias.
Así es. En este caso, si quiere añadir algo más.
Sí, bueno, se ha vuelto un poco a la cuestión del registro municipal de vivienda. El problema no es que la gente no se pudiera inscribir, que se puede inscribir siempre en todo momento. El problema es la falta de actualización en los últimos años, ya que a lo mejor personas que estaban muy abajo u otras que estaban muy arriba han cambiado completamente su situación o incluso pues han podido ver en una situación de que han renunciado, de que ya no quieren, no deben, su situación ha cambiado tanto que a lo mejor ya no deberían de estar como demandantes de vivienda, y de ahí la necesidad de que el registro se actualizara. Ha mencionado usted también ahora la cuestión de la vivienda de protección oficial de la Junta, y una de las primeras cosas que hicimos fue tener una reunión con ABRA, con la agencia de vivienda, y de nuevo se nos transmitió ese compromiso de rebajar el precio, y además tenemos pendiente llevar a cabo una reunión con la Delegación de Vivienda para ver si podemos también desde un punto de vista político renegociar esta cuestión, entendiendo no solo el perfil actual sino la situación del propio mercado económico de vivienda, hace que las viviendas de las VPAs tengan unos precios en algunas ocasiones que tienen poco que ver con la situación del mercado, ya que tienen precios prácticamente similares, un poquito por debajo de lo que es una vivienda comercial. Por lo tanto, una de las situaciones que tenemos que intentar cambiar en los próximos meses. Otras cuestiones que ha nombrado la concejala de Bienestar Social. No se entendía procedente nombrar a la pareja de policías, primero porque tiene que consensuarse por la propia policía local y teniendo en cuenta también la forma de trabajar de la policía local, que hace que a lo mejor no pueda tener a las dos mismas personas siempre dedicadas a esto, sino que a lo mejor tengan que irse rotando. Por lo tanto, se deja abierto a lo que la policía local estime en ese momento, y además también hay que tener en cuenta pues el tema de la protección de datos. Y bueno, pues creo que poco más de lo dicho, que dependería de la policía local, y el tema de las horas pues será lo que marque el convenio del ayuntamiento. Es decir, que ahí no remitimos a la cuestión laboral como el resto de empleados existentes. Si la comisión se celebra obviamente en las mismas horas de trabajo, que es un poco la idea, pues no habrá necesidad de esa compensación, ya que se hará en la hora de trabajo, y se intentará hacer de la forma que sea más positiva o más operativa, mejor dicho, para el propio funcionamiento del ayuntamiento y de la delegación de vivienda. Por lo tanto, pues manifestar mi alegría también por haber llevado estas dos cuestiones hacia adelante, ya que eran muy importantes para empezar a trabajar más a pleno rendimiento en la materia de vivienda e intentar solventar los problemas al final de tantas personas que están en una situación ahora que desde luego no es nada positiva y que no debemos desde luego no se le desearía a nadie.
Gracias.
Sí. No han votado.
Es que no se han votado, es que no se ha...
Ah, vale.
Sí.
Lo había entendido.
Bueno, votación, supongo.
Votación, abstención, porque como punto de partida, como bien has dicho, pues no está mal, pero pensamos que se tenían que haber traído las propuestas más trabajadas, con más datos, ya que se estaban haciendo las negociaciones, y con todo ya más cerrado, que no simplemente una exposición de buenas intenciones.
Los demás grupos, se entiende, Grupo Socialista,
ratificado
el grupo de comisión. Perfecto, pues se entiende aprobado. En este caso se ausenta el señor interventor, y felicitar en este caso al concejal de Vivienda y al concejal de Servicios Sociales por ese trabajo que están haciendo día a día, atendiendo a todas las personas que llegan y poniéndole pues rostro a los problemas que tienen las vecinas y los vecinos de Priego. Perdón, al número 10, expediente 10.662/2017, mociones de los grupos políticos municipales. Se aprueba la urgencia e inclusión de las mismas, parte entiendo.
se ha presentado, la que me ha comunicado la portavoz del Partido Socialista, al final no va, ¿no? Se ha hecho como comunicación.
Comunicación, sí, y no, es que a lo mejor no ha escuchado usted bien. Para el próximo pleno, si es posible, que se haga una declaración de forma conjunta por todos los grupos municipales. Y en este caso...
Que no hace falta que la enumere, ratificamos si es lo que se vio allá en Junta de Portavoces, a lo que se nos asistió.
La moción que presenta el Partido Socialista, Partido Andalucista y Partido Participo Priego en defensa de los procesos de municipalización se retira del orden del día, puesto que llevaba en relación a los presupuestos generales del Estado, que, si usted no lo sabe, pues se aprobaron en el Senado y por eso estaba allí. En este caso, como ya comenté, el voto fue en contra, aunque salió aprobado por la mayoría absoluta de su grupo. Pasamos... Bueno, en este apartado, antes de comenzar las mociones, se iba a leer un manifiesto en el que sí hay acuerdo por parte de los grupos en relación a la celebración ayer del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Y le paso la palabra a la señora secretaria para que pueda exponer.
Paso a dar lectura a la moción manifiesto 28 de junio, Día por los Derechos Humanos del LGBTI, presentada por Arcoíris Federación Andaluza. El 28 de junio de 1969 comenzó en Nueva York la revuelta contra la intimidación policial y las detenciones arbitrarias a población LGBTI, en torno al pub Stonewall, un local frecuentado mayoritariamente por hombres gays y mujeres transexuales. Años después, el 28 de junio, efeméride reconocida como el Día del Orgullo Gay o Día del Orgullo LGBTI, se convirtió en la fecha clave para hacer balance de la situación legal y los avances conseguidos en relación a los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Según informes de Amnistía Internacional, los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales son pisoteados de forma permanente en muchos lugares del mundo. En cerca de 80 países son los propios estados quienes vulneran los derechos con leyes que condenan las prácticas homosexuales consentidas entre adultos. Este es el caso de Camerún, con penas de hasta 5 años, o de Irán, donde la homosexualidad se condena con la muerte. En otros lugares, las leyes limitan derechos fundamentales de la población LGBTI, como el derecho de manifestación y reunión o la libertad de expresión. Por ejemplo, en Rusia la ley prohíbe la propaganda de la homosexualidad, a la vez que las autoridades impiden las concentraciones de activistas LGBTI, mientras que en la región de Chechenia se han denunciado secuestros y torturas masivas a hombres gays. En el resto de lugares del planeta, el respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI tampoco está garantizado. En Sudáfrica, país que permite el matrimonio igualitario y cuya constitución condena la discriminación por orientación sexual, es parte de la sociedad civil la que acosa a las mujeres lesbianas organizando violaciones correctivas para curarlas. En Honduras son las mujeres transexuales quienes son asesinadas en las calles, a veces a manos de agentes de la policía. En Alemania y Dinamarca aún hoy siguen realizando intervenciones quirúrgicas innecesarias a menores
intersexuales para normalizar su sexo sin su consentimiento. En España, la homosexualidad dejó de ser delito hace 38 años al eliminarse en 1979 los párrafos referidos a la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad Social, que anteriormente se denominaba de vagos y maleantes. Además, en 2017 celebramos en España el 20º aniversario desde la aprobación del matrimonio igualitario el 30 de junio del 2005. En el mundo ya somos 23 países los que incluimos en igualdad ante la ley el matrimonio entre personas del mismo sexo. Países Bajos, Canadá, Bélgica, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Irlanda, Argentina, Dinamarca, Uruguay, Nueva Zelanda, Francia, Reino Unido, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Irlanda, Finlandia, Chile y Eslovenia. En Andalucía, en 2015, entró en vigor el protocolo de actuación sobre identidad de género del sistema educativo andaluz y meses antes, con el voto a favor de todos los grupos del Parlamento andaluz, la ley integral de transexualidad que obliga al reconocimiento del derecho de los niños y las niñas transexuales a recibir atención psicológica y tratamiento endocrinológico en la infancia para proporcionarles la oportunidad de vivir en su rol de género. Por todo lo anterior, desde la Federación Andaluza Arcoiris, nos felicitamos por los logros alcanzados en los últimos años. Si bien no podemos creer que todo está conseguido y debemos exigir y reclamar nuestros derechos para equipararnos a cualquier otra persona también en la vida cotidiana. Ahora es el momento de seguir avanzando hacia aquello que nos queda por conseguir también en el ámbito local y por ello desde la Federación Andaluza Arcoiris seguimos pidiendo a los ayuntamientos su compromiso por la igualdad los 365 días del año desde todas las áreas de gobierno. En esta línea, este ayuntamiento se compromete, instado por la Federación Andaluza Arcoiris, a poner en marcha en los próximos 12 meses al menos las 15 acciones siguientes a través de las diferentes áreas de gobierno para conseguir una sociedad más cohesionada y respetuosa con la diversidad afectiva, sentimental, sexual y de géneros. Por su parte, la Federación Andaluza Arcoiris ofrece al ayuntamiento su apoyo y asesoramiento gratuito para garantizar la puesta en marcha, coordinación, seguimiento y evaluación de este plan con un coste económico cero. Este 28 de junio queremos alzar la voz bien alta para recordar que los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales son derechos humanos que todas las personas tenemos derecho a ser felices y que el amor siempre gana. A continuación, se pasa a dar lectura al Plan Municipal por la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género. Alcaldía. Primero, Alcaldía designar un responsable municipal para la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género, DASI, que coordine la puesta en práctica de este Plan Municipal. Dos, Juventud. Impulsar la creación del punto de información Arcoiris Municipal, en el que se ofertará apoyo a la población joven LGBTI y al profesorado de institutos y difundir la exposición www.derechoshumanos.tk de Amnistía Internacional y la Federación Andaluza Arcoiris. 3. Educación, incluir cuentacuentos sobre diversidad familiar y sobre la identidad trans en las actividades infantiles organizadas por el Ayuntamiento en barrios, colegios y escuelas de verano y difundir en centros de infantil y primaria la exposición www.esnatural.ga de Familias por la Diversidad y Arcoiris. 4. Cultura, visibilizar las parejas del mismo sexo y a las familias homoparentales en los grandes eventos municipales, feria, carnaval, así como en certámenes literarios de cine, música y pintura. 5. Deporte, difundir campañas contra la LGBTI fobia en escuelas y centros deportivos, en especial la exposición www.contralasreglas.tk y formar a su personal técnica para asegurar que se conviertan en agentes afectivos contra la discriminación. 6. Turismo, promover el respeto a la DASI en locales y zonas de ocio a través de campañas que inviten a la convivencia social y la formación del personal de los establecimientos turísticos y de ocio. 7. Empleo, difundir la normativa específica de no discriminación en el trabajo en los centros de trabajo y ocupación municipales y fomentar su difusión en el resto de ámbitos del municipio. 8. Seguridad, formar contra la discriminación a la Policía Municipal, difundir la campaña www.delitosdeodio.tk en las comisarías y cuarteles del municipio e incluir en la Ordenanza Municipal de Convivencia sanciones para los insultos con motivación LGBTI fóbica. 9. Participación, organizar actos institucionales en torno al 17 de mayo, Día contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, y el 28 de junio, Día por los Derechos Humanos de LGBTI. Décimo, igualdad, incluir en el plan de igualdad entre hombres y mujeres actuaciones para fomentar la visibilidad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales y la lucha contra la ictifobia como elemento conexo al machismo. Décimo primero, cooperación, apoyar proyectos de cooperación por el respeto a los derechos humanos de las personas LGBT en países donde la homosexualidad aún es ilegal o socialmente perseguida. Décimo segundo, bienestar social, difundir en los centros sociales y de mayores la campaña informativa Mi hijo, mi hija, tal vez sea homosexual, destinada a padres, madres, abuelos y abuelas sobre el respeto a la DASI en las familias, así como otra campaña específica para la inclusión social de las personas mayores LGBTI. Décimo tercero, urbanismo, asignar nombres de personas y hechos de referencia para el colectivo LGBTI, alguna plaza, calle, monumento o espacio cultural del municipio. Décimo cuarto, comunicación, velar por el respeto a las personas LGBTI en las comunicaciones oficiales del ayuntamiento y asegurar la visibilidad habitual del colectivo en sus medios de comunicación. Décimo quinto, personal, facilitar la visibilidad de representantes municipales que quieran hacer pública su homosexualidad, bisexualidad o transexualidad para contrarrestar la invisibilidad social del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Un poco largo.
Gracias, Ana, secretaria. Moción del que presenta el Grupo Municipal Popular para la continuidad de los centros de atención infantil temprana de titularidad de la Administración local. Tiene la palabra la señora Pacheco.
Sí. Bueno, una vez más, este Grupo Municipal trae a pleno una moción sobre atención temprana, haciendo un poco de memoria y de hemeroteca. Todavía recuerdo la última que se presentó en el mes de julio de 2015, en la que en el mismo pleno se me tachó de mentirosa, de alarmista, de la no necesidad de presentar una moción, ya que en septiembre de ese mismo año se debatiría en el Congreso la ley para la atención temprana y dos años después esta ley todavía no ha visto la luz. No ha visto la luz y por eso, pues no se ha visto, ¿por qué? Por el voto en contra del Partido Socialista apoyado y amparado en Ciudadanos. Por eso seguiremos hablando de atención temprana, año tras año, cada vez que haya que renovar los convenios, pues lo que hasta el momento se ha hecho ha sido parchear el tema y no darle una solución verdadera, que es la que realmente atajaría el problema desde la raíz. Mientras que no haya una ley integral de atención temprana, pues no vamos a conseguir que dejemos de hablar del tema. En esta ocasión no soy yo la que presenta esta moción, ni en mi partido, no es un argumentario. Esta moción la ha presentado la Plataforma Andaluza de Atención Temprana, ha sido enviada a todos los ayuntamientos de la provincia, o sea, de Andalucía, ha sido enviada al Congreso, al Senado, ha sido enviada a asociaciones y ha sido enviada a todos lados. Con la finalidad de hacer presión. ¿Presión para qué? Pues porque la Consejería de Salud tiene intención de sacar a licitación todos los CAI que hay que están trabajando o prestando atención temprana de forma directa, como es el caso de Priego. Los CAI, que son entendidos como centros donde se ofrece de forma atención ambulatoria individualizada a menores residentes en Andalucía con edades comprendidas entre el nacimiento y los 6 años, que presentan trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo, así como a sus familias con un enfoque global e interdisciplinar, dependiente de la Administración local. Eso es lo que quieren hacer. Desde la plataforma lo que se ha preparado es un informe jurídico bastante extenso, ya que la moción consta de 6 páginas, en las que da fundamentos y argumentos para que la Consejería no quiera seguir adelante con el tema de no seguir conveniando con los ayuntamientos o diputaciones que presten atención temprana de forma directa, como es el caso, he dicho, de Priego. De llevarse a cabo esta medida, pues 50 ayuntamientos andaluces perderían los convenios que hasta el momento estaban suscribiéndose con la Junta de Andalucía. Más de 200 profesionales perderían o podrían ver peligrados sus puestos de trabajo. Y estos profesionales atienden a una media de 3.500 menores, ¿vale?, mensuales en toda Andalucía, con lo que estos profesionales tienen ya a su espalda de trayectoria, de profesionalidad en el campo de la atención temprana. En el caso de Priego, del ayuntamiento, tenemos a dos trabajadoras del ayuntamiento en plantilla, psicóloga y maestra, además de otras dos trabajadoras más en prestaciones de servicio, logopeda y fisioterapeuta. En septiembre de 2016 se firmó el último convenio con este ayuntamiento y con los demás restantes. Hasta este año, en septiembre, está la atención temprana, digamos, cubierta. En ese convenio ya venían una serie de exigencias por parte de la Junta de Andalucía que los distintos centros tuvieron que acometer si querían seguir prestando sus servicios, como era que los profesionales estuvieran altamente cualificados, que si no tenían todas las figuras como el psicólogo, el fisio y el logopeda, tenían que digamos, contratarlos, y aparte los centros donde se impartiesen tenían que ser conforme a lo que la legalidad de la Junta de Andalucía estableciese. En el caso de Priego, en 2014, fue cuando, en junio de 2014, se cambió y se inauguró el nuevo centro de atención temprana que se sitúa, pues, junto al centro de salud. Una vez más, desde nuestro partido, pues lo que consideramos es que la Junta de Andalucía lo que hace es un atentado en contra de los servicios públicos de calidad que tanto alardea, en beneficio de lo que es el sector privado. Y en un tema como es atención temprana, que ha sido reconocida por profesionales y familias como un derecho sanitario. Antes de leer el acuerdo, que es solamente lo que voy a leer de la moción, me gustaría, bueno, y a nuestro grupo nos gustaría saber cuál es el posicionamiento respecto a este tema por parte del tripartito, en el caso concreto de nuestro ayuntamiento, si quiere que se siga prestando de forma directa o no, y qué pasaría con los trabajadores. Más teniendo en cuenta que el punto de vista de sus respectivos partidos a nivel autonómico es distinto, sobre todo en el caso de PSOE y Podemos, ya que PSOE no está a favor de la creación de una ley y Podemos sí. Aunque también, si tenemos en cuenta que recientemente Podemos Andalucía se ha desvinculado de Participa Priego, pues no sabemos si este va a seguir por libre, igual que con el caso de la moción de censura, o se va a acometer a los dictámenes de su partido. Por último, voy a leer el acuerdo de la moción. Instar a la Consejería de Salud a que suspenda la licitación de plazas en localidades donde atención temprana se está llevando a cabo el CAI de titularidad de administración local, toda vez que el ordenamiento jurídico perpetúa la posibilidad de que, pese a la supresión del artículo 28 de la Ley de Base de Régimen Local, las entidades locales pueden seguir ejerciendo con este nuevo marco normativo actividades complementarias que venían siendo ejercidas con anterioridad a la reforma de la LBRL, la Ley de Base, en cuanto no ejercen ejecución simultánea del mismo servicio público y no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda Municipal, garantizando de esta manera la continuidad en su empleo de todos los profesionales que actualmente vienen desempeñando las distintas funciones en dichos CAI. Estos profesionales llevan una, dos décadas o más desempeñando su labor de manera satisfactoria en la recuperación de los menores con trastornos en su desarrollo, no existiendo razones legales ni objetivas ni subjetivas para la suspensión del servicio de atención temprana a los niños, que son parte del futuro de la sociedad andaluza.
Vale, gracias. Como portavoz del tripartito, le paso la palabra a la señora Inma Nieto.
Bueno, vamos a ver. Como usted bien ha dicho, una vez más se trae a pleno la continuidad del servicio de atención temprana por este ayuntamiento. Pues una vez más continuamos y hemos manifestado por escrito el deseo y el interés de continuar con este servicio por parte del ayuntamiento. Por tanto, decía además, les concreto, se remitió por parte de la Consejería de Salud un oficio con fecha 19 de mayo donde nos solicitaban manifestar por escrito el interés de continuar con este servicio, a lo que nosotros hemos respondido, por supuesto, que hemos manifestado nuestro interés de continuar con este servicio por parte del ayuntamiento. De forma que no hay alarma. igual que años anteriores. Usted mismo lo ha traído esta misma situación y todos lo hemos apoyado. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay necesidad de crear alarma, de que el servicio no se va a suprimir, de que Priego va a continuar con ese servicio, con el ayuntamiento, de que seguimos apoyando a los trabajadores que prestan ese servicio y que, bueno, lo que aquí solicitan, el acuerdo de que se suspenda la licitación de plaza de localidades donde la atención temprana lo están llevando a cabo, he visto noticias de esta semana muy reciente donde ayuntamientos que han llevado conjuntamente esta moción la han retirado, puesto que se ha dicho, se ha comunicado por parte de la Consejería de Salud de que se va a tener continuidad del servicio público. Por lo tanto, yo lo que pediría es que se retirara esta moción porque no tiene sentido, puesto que en otros ayuntamientos se ha retirado, dado que se ha dado respuesta que se va a continuar con el servicio público. Gracias.
Bueno, en primer lugar, me alegra enormemente que el ayuntamiento haya dicho que quiere continuar con el servicio y prestándolo de forma directa. Eso, vamos, porque si alguien ha estado aquí con el tema de atención temprana y no ha estado tanto como lo que debería por respeto a las demás instituciones, he sido yo. Es cierto que ha salido recientemente que la Consejería de Salud ha echado marcha atrás, pero eso también ocurrió y se me dijo en el pleno de julio de 2015, que se me dijo por parte del señor Malmo que dejara sobre la mesa una moción que llevaba con el tema de la ley, porque en septiembre esa ley se iba a aprobar. Y ya he dicho que dos años después esa ley no ha visto la luz. Aparte, yo tengo relación con la plataforma andaluza del tema de atención temprana.
Disculpe, ¿habéis decidido debatir la ley?
O no, no, no. Le pregunté.
Vamos a ver. La yo conveniencia creo que aquí o no. Estoy haciendo el acuerdo. El acuerdo es suprimir la licitación. Pero, discúlpeme.
Disculpa,
si nos ponemos
señora,
a debatir.
Señora Nieto.
Sobre el exceso de los ángeles.
Señora Nieto, por favor, ¿qué? Estaba interviniendo la señora Pacheco.
Bueno, pregunté a la plataforma la conveniencia o no de traer a pleno esta moción, sabiendo que el señor Antonio Guerrero, presidente de la Plataforma Andaluza de Atención Temprana, se había reunido con la Consejería de Salud y parecía que iba a echar marcha atrás. Y me contestaron, si quiere se lo enseño para que lo vea y lo constate. Mira, no queda de más que mostréis vuestro apoyo a la plataforma, porque esto ha sido un acuerdo verbal. Y hasta que no se realice, mientras más ayuntamientos estén a favor de atención temprana, que se continúe, eso es un apoyo que vosotros le estáis dando a las familias, a los trabajadores que están en esa situación, que no pueden ver que cada año estén con la incertidumbre de ahora qué va a pasar o qué va a dejar de pasar. Entonces, no la voy a retirar, votar lo que creáis conveniente y nada.
Perfecto. Pues se somete a la votación, aun sabiendo y habiendo quedado bastante meridianamente claro que el ayuntamiento, como no podía ser de otra forma, ha manifestado a un escrito que se recibe de la Delegación de Salud de si se quiere seguir prestando de forma pública, como se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo ese servicio, el ayuntamiento, en este caso yo como alcalde, he firmado un escrito diciendo que queremos seguir manteniendo el mismo modelo en la prestación del servicio, que es que siga siendo público. En este caso, pues no. Ustedes quieren mantener la moción, que creo es que no es ni objeto de debate, de algo que no tiene sentido, puesto que es que el ayuntamiento va a prestar ese servicio de forma pública, como se viene haciendo. No sé si es que no, incluso si procede a votar algo que no, que es que el ayuntamiento ya tiene ahí los escritos la
hasta señora, que no se reciba por parte la de la consejería el susodicho convenio que estaba en vigor hasta este septiembre, no sabemos si eso va a ser o no va a ser.
Vale, pues perfecto, se somete entonces pasamos al turno de portavoces.
Yo por mi parte estoy un poco desconcentrado por toda esta argumentación y el conocimiento de la portavoz del Grupo Popular de la situación actual, en la cual pues ya se ha manifestado la intención clara y rotunda de continuar con el servicio y se ha mencionado la promulgación de una ley que entendemos que es necesaria, obviamente. Pero
entiendo que mi compañera no, ha aceptado la moción. No, pero ha pedido la retirada, en este caso la señora Pacheco ha dicho que no se retira y se somete al turno de los portavoces.
no lo entiendo así.
Si no hay inconveniente. Y en este caso... La secretaria no pone ningún inconveniente. Le tocaría en este caso el turno de los portavoces, puesto que se ha pedido la retirada de la moción, no se ha aceptado.
Bueno, se había planteado la promulgación de una ley, con lo que estamos de acuerdo. A lo mejor habría que haberse planteado cambiar el acuerdo e incluir en el acuerdo la cuestión legislativa en lugar de la cuestión de la licitación, que a tenor de las noticias no se va a producir. Por lo tanto, entendemos que un tema sobre el que se está intentando generar una alarma que a lo mejor no es necesaria, sobre todo por la sensibilidad que tiene este tema en sí. Por mi parte, también agradecerle a la concejala del Grupo Popular el interés que ha demostrado en la cuestión orgánica de nuestro grupo municipal, de nuestro partido político, también la que ha manifestado el propio portavoz del Grupo Popular en los últimos tiempos. Voy a procurar a partir de ahora tenerlos informados, porque parece que tienen un interés, pues lo dicho, un interés muy concreto sobre la cuestión, así que voy a intentar rendir las cuentas también a ustedes sobre la situación de nuestro partido político en las próximas novedades que se acontezcan. El sentido del voto, yo entiendo que esto está hecho, no sé, no tiene mucho sentido llevarlo a votación. Nosotros siempre hemos dicho la necesidad de que se mantenga el servicio de forma pública, pero claro, es algo que ya se ha procedido a confirmar, así que me voy a abstener.
Nos tenemos o nos votamos en contra. Es que no tiene sentido. Votamos en contra porque es que no tiene sentido presentarla cuando ya sabemos que se va a seguir manteniendo el servicio. Además, que es un tema que no viene de hace 6 años, que hace 10 también estaba la misma situación, con lo cual no es una cosa que venga ahora. Si el compromiso es continuar con el servicio, creo que es crear la alarma el seguir con este tema.
Grupo Andalucista.
A mí estos temas de verdad me provocan mucha rabia, porque que se juegue con la sensibilidad, con temas tan sensibles, pues disculparme, pero yo lo vivo esto. Entonces, que se juegue a nivel político con estos temas, pues no me gusta. Entonces, que aquí se llegue a un acuerdo donde se dice lo de la licitación, si usted quiere traer un acuerdo, donde se hable de la ley y se debata, yo soy la primera. Yo soy la primera que quiero que se dé el mejor servicio y la mejor atención a los niños. Pero es que no es el acuerdo que aquí se viene. Entonces, o nos ceñimos a los acuerdos que traemos en las mociones, o no entiendo el debate. Por lo tanto, yo entiendo que si aquí se pide que se suspenda la licitación de las plazas, cuando eso no va a ocurrir, según nos han comunicado y según nosotros hemos respondido por escrito, que tenemos esa intención como el año pasado, exactamente igual. No entiendo lo que cambia, es que no entiendo lo que cambia. ¿Por qué cambia la situación? Porque el año pasado esto lo hablamos y todo nuestro apoyo en ese sentido. Por lo tanto, el debate y la votación de esto no tiene ni pena ni cabeza. Entonces entiendo que, bueno, pues entiendo que es que la abstención, porque en contra, nosotros no vamos en contra de nada relacionado con atención temprana. Nosotros queremos lo mejor para atención temprana, pero es que si va a tener continuidad en las licitaciones de los ayuntamientos que tienen la administración pública, díganme ustedes qué sentido tiene traer esto. ¿Qué sentido? Traigan ustedes una moción donde se debata la ley y entonces debatimos y nos posicionamos, pero es que el ayuntamiento ya se ha posicionado, como en todos los años anteriores, con que se continúe con el servicio por parte del ayuntamiento. Entonces, de verdad, no entiendo estos debates, no entiendo esta controversia y me molesta porque lo vivo de cerca. Entonces, mi grupo, pues abstención de nuestro grupo, abstención.
Vamos a ver, la moción no la presento yo, le he dicho que la presenta la plataforma. Bueno, la presento en nombre de la plataforma, que ha sido la que la ha elaborado. Y ha dicho,
disculpe,
se ha dicho...
Disculpe, señora Pacheco, la moción la presenta su grupo,
sí, pero
su partido
con
político.
El texto recogido y elaborado por parte de la plataforma.
Y en ningún lado de la plataforma.
De todas formas, aquí el acuerdo es para que se deje el tema de la licitación. Este tema no ha salido anteriormente. El año pasado el problema que hubo fue la puesta en vigor y en marcha del decreto.
y por el decreto se ajustaban el tema de las horas, el tema de los precios, y era otra temática totalmente diferente. No estamos hablando de la imposibilidad legal, según la Consejería de Salud, porque igual que la plataforma ha hecho sus estudios jurídicos, la Consejería de Salud también ha dicho que no se puede seguir prestando el servicio por los ayuntamientos de forma directa porque es ilegal. Entonces, ese es el tema que traemos aquí. Y yo lo que no quiero es que siga esto en adelante. Cuando exista una comunicación oficial en la que se diga que no se van a sacar a licitación, entonces no tendría sentido haberla traído. Pero lo han dicho de forma verbal en la noticia, que no, eso no es un papel oficial. Mientras no sea un papel oficial, de aquí a septiembre puede que no se vuelva a renovar el convenio. Por eso la he traído. ¿Que habéis votado qué? Abstención todos, ¿no?
O, en contra el Grupo Socialista.
En contra, como todas las mociones que traigo en el tema de atención temprana. Vale. Nosotros a favor. Los demás partidos abstención. El resultado.
¿Se entiende?
Aprobada. Pues muy bien.
La moción. En este caso sí le quería decir que no se le olvida a usted, aunque ya no tenga la responsabilidad de gobernar, de que sigue siendo un cargo público. Y cuando venga a este pleno, pues no venga a crear alarma social, que cada año la estamos viendo, y garantizar y desde aquí tranquilizar a toda la ciudadanía de que atención temprana se seguirá. No, señor Forcada, es que la presenta su grupo político. Entonces, cuando se presenta por un grupo político, a un grupo político. El servicio de atención temprana se seguirá prestando de forma pública en Priego. Que no quepa la menor duda a nadie. Pasamos a la siguiente moción, también del Grupo Municipal Popular, para la inclusión de Priego de Córdoba en la convocatoria de subvenciones del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba para la promoción turística de nuestro municipio. La palabra,
perdón. Como antes he hablado, sí. Bueno, pues presentamos una moción. Iba a hacer un comentario sobre respecto al tema anterior, pero para evitar que el señor Mármol me corrija, pues no lo voy a hacer, porque solamente nos corrige a los del Grupo Popular, pues hasta que no me cambie de partido como han hecho otros, no me atrevo a hacer esos comentarios.
Ciñe, por favor, a la moción.
Bueno, si me está justificando por lo que me voy a...
Se ciñe la moción.
Bueno, pues esta moción que presentamos nosotros, una moción muy sencilla y muy clara, es una petición a la Diputación de Córdoba de que no excluya en determinadas líneas estratégicas, como por ejemplo la conservación del patrimonio, que sabéis que también excluyeron a los municipios de más de 20.000 habitantes, y también en esta convocatoria para la promoción turística de municipios de la provincia de Córdoba, que también ha sido excluido a los municipios de más de 20.000 habitantes. Esta moción es muy sencilla, es una moción que pide al presidente de la Diputación, al socialista Antonio Ruiz, que también es alcalde de Rute, le pedimos que modifique estas bases por las cuales se excluyen a municipios tan importantes como Priego, como Lucena, como Cabra, como Puente Genil, como Montilla, como Palma del Río, que son los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba, se excluyen de esta convocatoria. Y lo pedimos no solamente porque no respetemos cuáles son las funciones que tienen que tener las diputaciones provinciales, que lo tenemos muy claro, pero creemos que en este caso el turismo, no solamente la provincia de Córdoba es la locomotora, es la capital, pero son los municipios de más de 20.000 habitantes, y si me permite la consideración, Priego de Córdoba como el segundo motor más importante de turismo dentro de la provincia de Córdoba, somos los que al final llevamos adelante el crecimiento turístico de toda la provincia. Y, por tanto, que se nos haya excluido de esta convocatoria, que hay que decir que la importancia de la cuantía no es tal, es decir, son 140.000 euros a dividir entre 60 y 68 municipios, es decir, que ahora mismo... ¿cómo? 35, excluyendo a los de más de 20.000, ¿no, señor Mármol? No, quiero decir, pero es que si nos excluyen son menos, ¿no? Entonces, como esta cuantía en principio no es significativa para los municipios de menos de 20.000 habitantes, que van a ser los que sean beneficiados, pero sí sabemos de la continuidad de este tipo de convocatoria en un futuro. Y para evitar que en convocatorias más dotadas que estos 140.000 euros, Priego siga siendo excluido, pues por tanto traemos esta moción, en la cual los acuerdos, ya lo he anticipado, pero los leo. Primero, solicitar al presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba y a la vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba la inclusión de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y, en concreto, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba en la convocatoria de subvenciones destinadas a programas de promoción e interés turístico para el año 2017. Y, segundo, dar traslado de estos acuerdos al Patronato Provincial de Turismo, a los grupos provinciales del PSOE, del Partido Popular, de Izquierda Unida, de Ganemos y de Ciudadanos, y a los ayuntamientos afectados, así como a las asociaciones culturales, de patrimonio y organizaciones turísticas de nuestra localidad.
Gracias, señor portavoz. Pasamos al turno de portavoces, en este caso por Participa Priego.
Desde nuestro grupo municipal siempre vamos a estar de acuerdo con que nuestro pueblo concurra a distintas convocatorias de subvenciones y tenga la posibilidad siempre de acceder a todas ellas, sobre todo también en materia de turismo, un sector importantísimo para nuestro municipio, sobre todo, como ya hemos estado mencionando otras veces, un sector que hay que intentar desestacionalizar. Pero tampoco tenemos que olvidar los principios de convergencia y los principios de solidaridad que tienen que regir las administraciones supramunicipales. Ha señalado el propio portavoz del Grupo Popular, incluso en su moción viene, que la partida destinada a estas subvenciones son de 140.000 euros. La cantidad irrisoria para la cantidad de municipios de los que dispone la provincia de Córdoba. Se está hablando hasta de 75. En su moción no viene Córdoba, pero por lo visto en otros municipios la estáis presentando. Exactamente esta, y si se está incluyendo la propia capital de nuestra provincia. Y teniendo en cuenta que si entran Cabra, Lucena, Montilla, Palma, Priego, Puente Genil, Baena, se supone que ya está porque es de menos de 20.000 habitantes, si entran todos estos municipios, ¿qué quedaría al final de las poblaciones pequeñas? Tenemos también que valorar esto, que solamente nos valoramos cuando nos toca a nosotros. A veces pedir está muy bien, ¿no? Pero tenemos que tener también en cuenta ese principio de solidaridad, también cuando nosotros no nos puede afectar. Si dividimos las cantidades exactamente, estaríamos hablando de unos 1.800 euros por cada municipio, cantidad irrisoria, sobre todo para nuestro pueblo. Esto no hacemos aquí en materia de turismo muchas cosas. En este caso, a lo mejor se debería de haber incluido en la moción o en los acuerdos un incremento de la partida en la misma proporción en la cual pues aumentarían los municipios. Porque con esta cantidad no hacen nada ni los municipios pequeños, cuanto menos los grandes, ¿no? O incluso a lo mejor haberlo enfocado en nuestro municipio a la cuestión de las aldeas. Compromiso de que esto se fuera destinado a la promoción del valor turístico de muchas de nuestras aldeas y no a la promoción más del núcleo urbano, que yo creo que tendríamos a lo mejor que haberlo llevado ahí. Entonces sí que podría haber tenido un mayor entendimiento. Por lo tanto, el sentido del voto va a ser de abstención.
Andalucista.
Que está muy corto.
Funciona.
Gracias, Pedro. Vamos a ver, entendiendo que la base de la convocatoria era para municipios de menos de 20.000 habitantes, yo creo que eso es obvio y básico y no hace falta discutirlo. Sí que debemos apuntar y recordar, como ya también lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, que las diputaciones, el papel que tienen es de apoyo a los pueblos pequeños, efectivamente, y sirven como instrumento de articulación de toda la provincia. Garantizan la solidaridad, efectivamente, y el equilibrio entre los municipios, prestando mayor atención a aquellos que tienen menores recursos económicos para cumplir los servicios de competencia municipal que son obligatorios.
Pero dicho esto, también entendemos que cualquier subvención que deba de salir, aun cuando se vulnere, porque también tenemos que tener, somos conscientes de que se vulnera ese principio de solidaridad entre los municipios que tienen menos recursos, porque si los que tenemos más también pretendemos concurrir a ellos, pues ellos tendrán menos que repartir. Entiendo que nuestro voto va a ser abstención. Así que usted, como diputado, lo que puede solicitar efectivamente la Diputación Provincial es el aumento de estos 140.000 euros, que es una cuantía totalmente insignificante para el reparto de la cantidad de municipios que tiene la provincia de Córdoba y más de las características. En nuestra provincia no tenemos municipios de gran población, no, ¿verdad? Pero está Lucena, Montilla, que muchas veces están por encima de esos 20.000 habitantes. Con lo cual, nuestro voto, como ya le he reiterado, es abstención.
Por el Grupo Socialista, si en este caso la señora secretaria no pone ninguna objeción, al ser un área que de turismo de la que soy delegado, no hay problema, entiendo. Voy a ser muy breve porque simplemente me gustaría hacer una reflexión. Una reflexión, en primer lugar, me llama mucho la atención que esta moción la traiga el Grupo Popular a Priego, pues cuando la compañera que tenemos aquí con nosotros ha tenido la gran responsabilidad y el honor de presidir esa entidad. La Diputación, ya bien lo han dicho los compañeros, ¿para qué sirve? ¿Para cuál es su función? Si los pueblos mayores de 20 todos empezamos, ¿no?, a pedir lo que nos corresponde, ¿no?, por esta lógica, si la ciudad de Córdoba pide lo que le corresponde y lo que aporta la Diputación, pues seguramente no habría, a los pueblos pequeñitos no llegaría prácticamente nada. ¿Qué conlleva ello? Pues que de esos 75 municipios que tenemos en la provincia, pues una decena de ellos son los que podrían prestar la cantidad de servicios que se prestan gracias a la Diputación. Del total de la provincia tenemos 795.000 habitantes. Solo la ciudad de Córdoba tiene 326.000 habitantes. Si los ciudadanos de Córdoba, que con sus impuestos están sufragando a la Diputación, pidiesen que se le destinase a ellos los recursos de la misma, pues la gran mayoría de los programas no se podrían llevar a cabo. Por supuesto que no se puede estar en contra cuando se pide un recurso para nuestro pueblo, pero sí la responsabilidad de saber qué es lo que se pide y de tener la certeza y saber además cuál es el papel que juega, en este caso, la entidad provincial en el desarrollo de nuestra provincia, en la cooperación y la cohesión social de los territorios, con el gravísimo problema que tenemos en todos los municipios de la provincia, especialmente en el norte y en los más pequeños, de la despoblación. Pero sí es verdad, y en este caso, y por eso intervenía con el tema de turismo, el Ayuntamiento de Priego mantiene una colaboración estrechísima con el Patronato Provincial de Turismo y gracias pues a ello es posible que nuestro pueblo, tanto ahora como antes en el ámbito turístico, siempre el Patronato Provincial de Turismo ha colaborado de forma muy activa con nuestro pueblo. Y lo decía usted bien antes, porque Priego es un referente en el ámbito turístico. Por eso, la mayoría de los viajes de familiarización, los press trip, reportajes, gracias a esa colaboración que hay, vienen a Priego y salen gratis al ayuntamiento. Usted sabe perfectamente cuánto costaría eso y salen gratis al ayuntamiento. Entonces, cuando se pide, hay también que saber qué se pide y cómo se pide. El Grupo Socialista se abstiene de esta petición. Y sí, recordar, ¿no?, como, por ejemplo, la cantidad de recursos que se han puesto a disposición del ayuntamiento, los planes provinciales pasando de 14 millones a 29, o los planes de inversión extraordinaria de financieramente sostenibles con 14 millones de euros. Ese es el cambio de políticas que hay en la Diputación gracias al Partido Socialista.
Le da paso. Bueno, yo creo que se dice aquí en Priego, eso de disparar con pólvora ajena es magnífico y es una cosa que nos gusta hacer a todos. O sobre todo le gusta hacer al Partido Socialista, porque tuvo la suerte, el actual presidente de la Diputación tuvo la suerte de que María Luisa Ceballos fue presidenta durante los 4 años anteriores y pasamos de una deuda de más de 270 millones de euros a una deuda de no llega a los 160 millones de euros. Es decir, cuando reduce en un presupuesto de 270 millones de euros, reduce prácticamente a la mitad la deuda, pues al final se lo pone muy fácil al que viene después. Obviamente yo hago mi trabajo como diputado provincial, hago mi trabajo, y el traer esta moción aquí, lo dije ayer en
Junta de Portavoces, aunque parece que no se me acabó de entender. Lo que traigo aquí es un acuerdo que pretendíamos hacer por unanimidad. Como ustedes bien han dicho, los temas de turismo o los temas de progreso de ciudad nunca han sido objeto de debate político. Estoy de acuerdo con la señora Nieto, que en este tipo de cosas tenemos que estar todos de acuerdo. Pero si lo traemos aquí y el Priego debe sacar una voz unánime diciendo que los 21 concejales piden también el apoyo a la Diputación de Córdoba, es porque, como usted bien me ha informado, que no lo sabía si no me lo llega usted a decir, los presupuestos generales del Estado tienen una modificación que nos va a permitir utilizar los remanentes. Y hay un remanente de 30 millones de euros fruto de la gestión que hizo el Partido Popular en los últimos años y los dos últimos años del señor Antonio Ruiz. Si usted quiere, le pongo la medalla, que yo sé que usted... Entonces, si esos 30 millones de euros se van a dedicar a convocatoria de subvenciones en los que se excluyan a los municipios de más de 20.000 habitantes, Priego va a perder una oportunidad increíble. Yo he trabajado durante 6 años en el tema del turismo y creo que el Patronato Provincial de Córdoba hace un trabajo bueno, mejorable, pero bueno. Creo que se hace un trabajo que ahora algunos concejales al entrar al equipo de gobierno se han dado cuenta, caminos de pasión, y también lo hace la Mancomunidad de la Subbética. Pero si nosotros nos conformamos y le hacemos caso a usted en lo que nos acaba de decir veladamente de no pidas, porque si pides a lo mejor te queda sin lo que tienes, pues no seríamos el Grupo Popular, porque eso es lo que ustedes, los 11, están intentando hacer con la Junta de Andalucía. Antes era solamente los 6 del Partido Socialista y ahora son los 11, de no moleste a la Junta, porque bastante tenemos con lo que tenemos, y nosotros, como Grupo Popular y Grupo Mayoritario de este Pleno, pues traeremos este tipo de mociones, porque nosotros, como municipio de más de 20.000 habitantes, tenemos todo lo que nos corresponde, ni tenemos más ni tenemos menos, pero pedimos que no nos vayamos a quedar fuera, como nos ha pasado en otras ocasiones, de estos posibles 30 millones de euros de remanente en el que se vayan a dar para inversiones y que parte de ello vaya para turismo y los municipios de más de 20.000 habitantes, entre los que estamos nosotros, nos quedemos fuera. Y por eso traíamos esta moción, que en cualquier caso, como se aprueba solamente con nuestro voto a favor, pues se agradece la abstención al gobierno tripartito porque lo forman 3 partidos.
Perfecto. Ahí ha estado. Gracias. Y se entiende aprobada la moción. Simplemente no, si valorásemos de esta convocatoria cuánto le correspondería a Priego, sería muchísimo menos de lo que ya está recibiendo gracias a esa colaboración permanente y continua con la Diputación. Pasamos a la siguiente moción para la declaración de la localidad libre de circos con animales. Le paso la palabra en este caso a... ¿Se aprueba por unanimidad o...? Si se aprueba por unanimidad, bueno, pues leemos entonces los acuerdos de...
Sí, una cosita. El Partido Popular debería de suscribir la moción. Pero aunque...
Por eso se ha pasado porque no estaba suscrito.
Efectivamente. Entendemos que...
Que lo digo y lo reitero, o sea, es que ustedes hacen toda la escenificación del trato hacia la oposición en el Pleno. Es que estas cosas, ayer fuimos junta a portavoces, que la dirigió la señora Rogel, lo dirigió magníficamente, pues allí que le dije que sí, que me lo dé y lo firme. Pero es que traemos aquí a Pleno y parece que ustedes aquí son muy conciliadores y después durante los otros 30 días del mes nos quedamos intentando verle a ustedes una señal, un mensaje, un email, algo.
Juan Ramón Valdivia, ayer en portavoces efectivamente se dijo que era conjunta, pero la moción no se ha pasado de forma conjunta y no viene con su firma, con lo cual la señora secretaria me ha dicho deben de ratificarse la moción y yo le traslado el tema. No hay mayor trascendencia. Ayer en portavoces creo que le atendí correctamente sin ningún problema. ¿Vale? Le paso la palabra a la señora secretaria para que lea la propuesta de acuerdo o la exposición de motivos o la moción conjunta, los acuerdos, ¿no, señora secretaria? Pues, si no...
En relación a la moción para la declaración de la localidad libre de circos con animales, la propuesta de acuerdos es la siguiente. Primero, manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Priego de Córdoba con los principios éticos, sociales y medioambientales y con el respeto a no ocasionar sufrimiento a los animales. Segundo, declarar que este consistorio es contrario a la exhibición de animales salvajes en circos u otras actividades que se encuentren de manera permanente o temporal en nuestro municipio, con independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras de estos. Tercero, realizar las modificaciones necesarias en la ordenanza municipal o en el pliego técnico correspondiente en relación a la presencia de animales salvajes en circos. Cuarto, comunicar el presente acuerdo a la coalición de asociaciones Infocirco, a la Federación de Municipios y a la Junta de Andalucía y otras partes interesadas para sus efectos oportunos. Quinto, instar a la autoridad autonómica competente en materia de seguridad pública, sanidad animal y protección de los animales a que lleve a cabo los cambios legislativos pertinentes para prohibir la presencia de animales salvajes en circos e itinerancia en Andalucía. El texto que se sugiere que se incluya en la ordenanza municipal o pliego debería ser similar al siguiente, dada la ausencia de un marco legislativo concreto y específico para los circos itinerantes con animales salvajes que sirva de referencia para controlar, inspeccionar y autorizar aspectos inherentes a esta actividad que se consideran esenciales, tales como la seguridad ciudadana, la sanidad animal y humana, así como la protección de los animales. Este ayuntamiento decide no autorizar la instalación de circos con animales salvajes, ya sea en terrenos públicos como en terrenos privados. Esta decisión está avalada por la declaración pública y oficial realizada por la Federación de Veterinarios de Europa, a la que está adscrito el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, en la que se indica que desde un punto de vista científico, en un circo en itinerancia con animales salvajes, es imposible cumplir con unas garantías de seguridad, sanidad animal y de protección animal, por lo que recomienda no autorizar estos espectáculos. En Priego de Córdoba, 27 de junio del 2017.
No se entiende, entonces, aprobada por los grupos. Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Parte del Grupo Popular.
Bien, bueno, pues la pregunta que iba a meter antes en el expediente, que creí, consideraba que nos quedaba tiempo y creo que es importante. En este caso creo que la pregunta es para el señor interventor. Los precios que acabamos de aprobar para los festivales tienen una exposición en el boletín de 30 días.
Conectamos con el tema del reglamento, que como saben se aprobó, si quieren se aplica o... Yo creo que sería preceptivo.
Si no lo van a parar como ahora que llevo 30 segundos hablando.
Vamos a hacer. Le he dicho anteriormente, no me escucha o no me quiere escuchar, que está fallando el tema de los tiempos y no estamos siguiendo el tema de los tiempos. Con el tema de ruego y pregunta, el reglamento establece de que no se le preguntará al interventor y a la secretaria. No se realizarán ruego y pregunta al interventor y la secretaria.
La pregunta a usted. Pero teníamos.
Pero en este caso, viendo que era una pregunta que había intentado hacer antes y no se había podido, y ha dicho que la dejaba para después pensando que se podía, realice la pregunta. ¿Vale?
Sí, tiene disposición pública de 30 días, como toda la ordenanza.
Bien, ahí viene mi pregunta. Si hoy lo hemos aprobado, que estamos a día 29, el primer espectáculo que cuesta el 28 de julio, el 29 de julio, bueno, pues ya está, pues justamente ese día no se va a vender entrada anticipada, no se va a vender abono anticipado, nada, porque legalmente no se puede vender, ¿no?
Bueno. Yo digo como siempre, efectivamente la ordenanza no entra en vigor, pero en un principio, si no hay ningún tipo de reclamación al respecto.
El año pasado, por ejemplo, se hizo así y no hubo ningún tipo de reclamación. Entiendo que este año tampoco debería de haberla. Viene al pleno de junio, a final de junio, además urgentísimo porque se tenían que aprobar. En caso de que haya alguna reclamación, pues ya se tendrá que establecer los mecanismos necesarios para cumplir con lo que sea preceptivo. Entiendo que ningún año ha habido problema. ¿Que este año lo hay? Pues se tomarán las medidas que sean necesarias sin ningún tipo de inconveniente.
Bien, si quiere puede desactivar el tiempo porque... Es que no, si se apaga la pantalla... ese ordenador va vinculado con ese. No, el de HP. la vincula. Si usted cierra directamente el navegador, se deja de ver. Sí, sí. Bueno, pues el primer ruego que queríamos hacer nosotros como grupo es un ruego que se parece mucho al que hicimos en el pasado pleno, pero como la actuación o la manera de actuar del nuevo equipo de gobierno sigue siendo la misma, pues no tenemos otra cosa que hacer que volverlo a traer aquí. Y es que yo entiendo que para ustedes la manera en la que han llegado a la alcaldía de Priego, pues no es quizá la mejor manera posible, no es lo mismo que ganar una urna, pero que ustedes intenten escondernos o que el Grupo Popular esconda la cabeza como avestruces, pues lo siento, pero no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque nosotros tenemos 5.000 votos de personas que nos respaldaron y más de 6.000 firmas de personas que se mostraron en contra de la moción de censura y, por tanto, lo que le pedimos es que no se nos evidencie o se nos eluda, se nos excluye de información tan importante como, por ejemplo, la entrega de premios de la fiesta de la Inmaculada, el acto que se celebró en Mancomunidad en el Recreo de Castilla, la ruta urbana del Día Mundial del Árbol, el Día del Medio Ambiente. Usted, señor López, para llamarse participa Priego, la verdad. La entrega de premios de actividades deportivas en la aldea de Zamorano, la inauguración del puesto del Albasur en la plaza de Abasto, la jornada de puerta abierta en la piscina de verano, todas estas actividades que el gobierno tripartito han asistido y que en todo ello, que son actos públicos, pues se ha excluido al grupo mayoritario de este pleno. Pero además le quiero recalcar tres que son de una gravedad, para mi opinión, extrema. El primero es el acta de recesión de la obra del polígono, que no se informe al concejales del equipo de gobierno responsables de esas obras, que desde 2011 algo han sufrido las dos señoras que me acompañan a izquierda y a derecha, la recesión de la obra de la Torre del Homenaje, y ya, el que ya colma la razón humana, el ir a ver la maquinaria del Museo Textil y no llamar al responsable durante 6 años de que ese Museo Textil esté en el edificio de la Quinta. Sinceramente, acéptenme el consejo. Le quiero dar un consejo por aquello de que a todos nos vaya mejor. Si para estas tres cosas ustedes no hubieran llamado, si para estas tres cosas ustedes llaman a cualquier concejal de anterior equipo de gobierno y vamos, se hace un favor a ustedes mismos, porque pretendés que la gente se crea. Con estas fotografías que ustedes han echado, ¿verdad que la del polígono no se echó porque lo evitó el señor presidente de urbanismo? Si creer que esa fotografía... Ah, pues, señor Marmo, pues entonces le doy a usted el reconocimiento. Pretender que la gente crea eso... Es quizás pensar que la gente es tonta. Yo creo que nosotros hemos mostrado en muchas ocasiones, tanto en estos plenos, que queremos colaborar, que nos sentimos representantes y con vocación de gobierno y que queremos estar cerca de todas las medidas que se hagan en este ayuntamiento y, por tanto, el ruego es que se nos deje de ocultar información. Y ustedes, como he dicho antes, en los plenos tienen la virtud de hablar con mucha transparencia y de que van a incluir mucho al Grupo Popular, pero hasta que no pasan... La siguiente convocatoria de pleno no tenemos ninguna junta de portavoces y en la asistencia a las comisiones hay que decir que seguimos siendo el Grupo Popular el mayor número de concejales los que vamos a las comisiones que ahora siendo ustedes de gobierno tripartito y eso que ahora algunos están liberados que antes decían que como no estaban no podían. Bueno, pues el siguiente ruego es un ruego creo que es bastante más serio.
Le vamos contestando si quieres.
Sí. Me he preguntado, he rogado. Como decía, el siguiente ruego para mí es un tema muy serio, y es que, señor López, usted debe ser consecuente con lo que ha pasado estos días, tras la moción de censura en su partido. Usted, señor López, ha sido expulsado del partido que le hizo concejal de este ayuntamiento.
Se está entrando, disculpe usted, en temas que no atañen al objeto de este pleno y a la actividad política que se está haciendo.
Continúo con su permiso.
Le hago la advertencia para que usted sepa que los temas personales...
No es un tema personal en absoluto, señor Mármol. Cuando termine, si quiere, me puede decir que no, y me llama la atención, si quiere, que también lo provee el reglamento orgánico. Como decía, usted es concejal de este ayuntamiento porque obtuvo 616 votos de Podemos frente a los 561 que obtuvo Izquierda Unida, si no, probablemente el concejal de este pleno número 21 habría sido el señor representante de Izquierda Unida, y usted en esas elecciones concurrió como Podemos, no concurrió como otra cosa. Cualquier persona... Bueno, por tanto, lo que considero es que usted, en este caso, como persona expulsada de Podemos Andalucía, usted debe pasar al grupo mixto. El pasar al grupo mixto, que creo que sí es competencia del ayuntamiento, ¿no? El pedirle a un concejal que se pase al grupo mixto.
Creo que se está yendo por la rama Y además, en este caso, creo que incluso el señor López le podría contestar por las alusiones personales y las equivocaciones en las que está usted incurriendo.
Cuando termine mi turno, que me...
usted. Perfecto.
Vale. Bueno, para en cualquier caso, nosotros no nos hemos metido nunca en la democracia interna de los partidos, ni pretendemos hacerlo ahora, si no fuera por la consecuencia tan importante que tiene que usted pase al grupo mixto. Ustedes tienen una información, al igual que la tenemos nosotros, que la traigo aquí recogida en una serie de notas de prensa. El fallo judicial declara nula la moción de censura hacia la alcaldesa del PP de Esguez Villas. Declara nula la moción de censura en Ontígola. Anulada la moción de censura que desalojó al PSOE en la alcaldía de Uleila, Almería. Todas estas noticias fueron generadas por exactamente lo mismo que está pasando en este ayuntamiento hoy por hoy, si el señor David López es consecuente con su acto y consecuente con que cuando se presentó a estas elecciones y obtuvo los 616 votos, lo obtuvo siendo la marca de Podemos. Si usted, señor López, pasa al grupo mixto, la jurisdicción, la jurisprudencia, y ya ha pasado en estos ayuntamientos, he traído tres ejemplos, pero hay muchísimos más, en los últimos años, que declara que estas mociones de censura son nulas de pleno derecho. Es decir, que ustedes han estado diciendo en todo momento que la moción, que nosotros hemos dicho que la moción no era moral, ni ética, ni legítima, y ustedes siempre han defendido que lo que sí era legal. Pues yo creo que, señor López, cuando usted pase al grupo mixto como debe hacerlo, ese único argumento que ustedes tenían, que es el de que la moción de censura era legal, dejará de serlo. Y, por tanto, creo que queda completamente claro qué es lo que tiene que pasar al día siguiente. Al día siguiente de que usted se pase al grupo mixto y de que la moción sea declarada nula, yo creo que el señor Mármol debe dimitir como alcalde y debe convocar un nuevo pleno en el que, en representación y fruto de los votos que salieron del mes de mayo del año 2015, se vuelva a poner en la alcaldía de Priego a quien legítimamente lo ganó. Es verdad que esto quizá podría ser considerado un esperpento, que usted haya sido solamente 3 meses alcalde de Priego, pero creo que, sinceramente, los prieguenses lo van a agradecer. Las personas que creyeron en la nueva democracia, en los nuevos partidos, como fue el partido de Podemos, que hoy por hoy se siente engañado, al final acabarían reconociendo de que es mejor haber hecho 3 meses de esperpento que mantener este gobierno durante los 22 meses que le quedan hasta las próximas elecciones del año 2019. Así que el ruego ese, señor López, sea consecuente con la realidad de su partido, sea leal y dé una demostración de democracia como la gente espera de usted, porque además es una persona joven, y pásese al grupo mixto, declare nula esta moción de censura y que vuelva a ser alcaldesa quien tiene que ser alcaldesa de Priego de Córdoba.
Simplemente, por además alusiones personales, y creo que no deberíamos entrar en este tema, pero si ese es el juego que usted va a seguir, pues yo le estoy advirtiendo de que no es el camino que se va a producir en este pleno. Lo que se puede considerar un esperpento es que usted no se ha dado cuenta, ni su grupo, de que ya no gobiernan el ayuntamiento de Priego. Asúmanlo, ya no gobiernan este ayuntamiento. Es así de simple. Porque le quiero contestar, al Partido Popular no se le ha excluido de ningún sitio. Lo que pasa es que ya no gobierna este ayuntamiento. Se ha hecho una recesión administrativa a la que solo fueron técnicos y a la que tuve que bajar para poder firmar el acta como, pues, alcalde de este pueblo. Cuando haya un acto protocolario, que lo va a haber, en el que se invite, pues, a todas los grupos, a todas las personas, ustedes estarán invitados. Yo entiendo que tienen necesidad de fotos y de estar, pero es que ya no gobiernan este ayuntamiento. Y por deferencia a su grupo, dije que no se podía echar ninguna foto, porque era meramente un acto administrativo. Igual que puede haberse hecho un apeo, podía haber sido otro acto administrativo. No era una inauguración como, bueno, pues ustedes pensaban que era. Eso por ahí. Y en el tema del señor concejal, que ahora podrá exponerlo mucho mejor, usted que pues parece que no, que se le olvida leer por qué grupos se concurrían a las elecciones municipales.
Bueno, yo quiero empezar con positivismo. En primer lugar, quiero darte las gracias por llamarme joven, que ya hoy en día es algo que cada vez se nos va escapando con los días y casi con los meses. En segundo lugar, yo creo que usted no votó a Participar Priego en las elecciones porque no vio las papeletas, por lo visto, de Participar Priego. Si en las papeletas usted vio alguna alusión a Podemos, pues le invito a verla y me lo dice usted, pero yo creo que aquí en los plenos, aquí en el ayuntamiento, siempre he sido el portavoz del grupo municipal Participa Priego, ¿no? si no me corrige usted, que creo que tiene más información que yo, sobre la expulsión, pues, primera noticia que tengo. Si usted también sabe sobre esa supuesta expulsión, me lo puede notificar, porque ahora mismo todavía no tengo ninguna noticia. Es decir, que está entrando en algunas barbaridades que, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor ni se producen. Yo creo que usted lo que está queriendo aquí es montar un circo, pequeño show, bueno, un pequeño, no tan pequeño show, en el que usted se convierta en el protagonista absoluto de los plenos, como los malos árbitros de fútbol, y bueno, intente coparlo todo, pero yo creo que su argumento no tiene ni pies ni cabeza. Candidatura nuestra, una candidatura independiente, en las papeletas, si puede usted ver, las personas que incurríamos en esa candidatura, entre todos, en todos los nombres, salía entre paréntesis independiente. Por lo tanto, no sé dónde ve usted el problema. Y si usted hubiera visto las noticias que se han producido este tiempo, en los últimos meses, bien vistas, creo que no llegaría a esas conclusiones a raíz de lo que se ha estado expresando por parte incluso de Podemos Andalucía. Yo creo que usted tiene mucho interés en lo orgánico nuestro. La verdad es que lo ha manifestado. A lo mejor está usted pensando en dejarse crecer la coleta y ser el próximo secretario general de Podemos Pliego de Córdoba. Siempre estamos a tiempo, yo creo, de cambiar nuestros ideales en ese sentido. Así que bueno, si usted adopta esa postura, pues será bienvenido como el resto de miembros de nuestro partido, ¿no? Por lo tanto, yo qué sé, poco más que decirle. La verdad es que creo que usted usa un argumento ultra faraz, que no se mantiene por ninguna parte y que, desde luego, no tiene ningún viso ni siquiera de un fundamento mínimamente legal. Yo quería comentarle también, porque se ha hecho referencia a actos como la ruta del árbol, el Día del Medio Ambiente, son eventos que se organizan desde una determinada área y no tienen nada de protocolario. Si ustedes quieren, se apuntan, y si no, no se apuntan, ya está. Yo ahí ni fui a hacerme fotos ni absolutamente nada. Ustedes podían haberse inscrito como cualquier otra persona. El tema de la piscina, yo creo que no sé qué es lo que me quiere usted decir con el tema de la piscina. Si me lo explica mejor, yo le respondo. No lo he entendido el tema de la piscina. ¿Que no se le invitó a qué? Pero, ¿a qué quería que le invitáramos? Eran puertas abiertas, podía usted haber ido como cualquiera. ¿Qué quiere? ¿Que le traiga unos manguitos ya o un flotador para que vaya a la piscina? Porque estaba a punto de traerle unos manguitos. Estaba a punto, de verdad, ¿eh? He estado tentado de traerle ya unos manguitos porque ya es lo que me faltaba. Era jornada de puertas abiertas. Yo ahí no fui a hacerme ninguna foto. Todo el mundo que quería entrar y hacerse fotos, se entró y se hizo fotos. Ahí no hubo ningún corte de cinta, ningún acto institucional. Yo entiendo que a ustedes les gusten mucho las fotos, les gusten mucho los cortes de cinta, pero es que eso no es lo que se produjo. Allí hubo una actividad, una jornada de puertas abiertas, y todo el que quería entrar podía entrar, absolutamente una entrada libre hasta completar aforo, como todos sabemos. Y si usted no fue, es su problema, no nos intente echar los demás la culpa, pero ahí no hubo ningún acto protocolario, señor Valdivia, no hubo ningún acto protocolario. Y en el tema de los diplomas de Zamorano, pues es una asociación la que se encargaba de ese curso, ellos invitan a quienes quieren, y lo invitaron como concejales del equipo de gobierno, así que, bueno, pues como en otras ocasiones que ha habido clubes deportivos que unas veces han invitado solamente a usted como concejal de deportes, que era hace unos meses, y a nosotros no nos invitaban, y otras de las que le invitaban a usted invitaban a los miembros de la oposición, pues como pasa con todo, a lo mejor usted, pues si quería, y podía haberlo planteado, como en la clausura de los talleres de gimnasia de Zamorano, a los que usted fue acompañado de su primo político, como usted sabe, sí, de la aldea, a los que usted fue acompañado, yo creo, con su primo político, hizo una exposición. Yo creo que es un poco lo que ha dicho el señor alcalde, que ustedes ahora mismo no están asumiendo la pérdida. Yo creo que están en un periodo de negación que tienen que ir traspasando, que tienen que ir superando con el paso del tiempo. Y por eso creo yo que tienen estos berrinches y sacan temas orgánicos que creo que no tienen nada que ver con el caso. Yo le he dicho que le voy a mantener informado, sobre todo si decide usted inscribirse en Podemos, le voy a mantener informado de las próximas novedades del partido, pero que le quede claro que la candidatura nuestra, y lo dijimos siempre, es una candidatura independiente, una candidatura de Pliego. De hecho, se llama Participa Pliego. Participa Pliego. Participa Pliego. Así de claro. Por lo tanto, si usted ve la relación jurídica por otro lado, tenemos nuestro CIS propio como grupo municipal y somos completamente autónomos.
Vale. Vale.
Una cosilla, sí, con respecto
a... ¿Va a aclarar usted algo?
Sí, con respecto... No, es que ha hecho mención también a que no se le ha invitado a los premios de la, del barrio de la Inmaculada, y es que este año no, no ha habido premio. La entrega de premios.
Vale, yo creo que una de las cosas mejores que tiene el reglamento es el contener dos minutos la respuesta, porque creo que al señor David le encanta oírse. En cualquier caso, yo le diría al señor López que yo puedo entrar en Podemos si quiero, usted ya no, usted ya ha sido expulsado. O sea, que estoy en
mi libertad. Por favor, que retire esa afirmación.
Es un monólogo,
sabe,
¿eh?
Usted sabe que es falsa.
Es un monólogo, ¿eh? Bueno, simplemente quería enseñarle esta fotografía al señor Mármol, porque se ve que aquí está el técnico municipal José Manuel Mármol Servián y el técnico municipal José González Ropero, la recepción de las obras del castillo. No quería decirle que usted ha mentido, simplemente creo que se ha despistado y que cuando ha dicho que solamente fue un acto técnico y que no había político y que no había fotografía, pues supongo que usted...
Creo que usted intenta, de verdad, y lo tengo que cortar, porque intenta tergiversar la realidad e intenta decir aquí cosas que no son. No ha habido ningún acto protocolario en ninguna de las dos recepciones que se han hecho. Como vi el informe a su grupo, y por Facebook lo ponían ustedes, que les gusta tanto por ahí, que parece que es, ¿no?, la forma que ustedes tienen de crear crispación, lo primero que he hecho cuando llegué aquí es invitar al señor ministro del Gobierno de España, al ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, para que viniese a inaugurar el castillo. Le hemos dado libertad para que eligiesen el día que ellos quisiesen, entendiendo las responsabilidades que tiene y la complejidad de poder cogerlo. Su director, su jefe de gabinete, me contestó esta semana de que no dispone de fechas para poder venir a Privacy. Eso es la lealtad institucional. Lo que ahí se hizo, y además fueron fotos que pues se tomó por parte de un técnico municipal, que no sé si sirven para justificar incluso el propio proyecto, ahí no ve usted a nadie de partido, ni de prensa, ni de nadie. Y las recesiones se han hecho meramente administrativas, y volvemos a lo mismo. Cuando se vaya a inaugurar la rehabilitación del castillo, que será próximamente, ustedes serán los que van a estar también allí como grupo municipal de la corporación municipal de nuestro ayuntamiento.
Bueno, yo sinceramente cuando estaba en el gobierno no me gustaba que los ruegos y preguntas fueran tan trabados, pero claro, con esto intento hablar y ustedes nada más que hacen interrumpir y soltar monólogos, pues al final es imposible que esto sea algo fluido. O sea que, señor López, yo le voy a pedir encarecidamente un ruego que no tenía previsto y que mis compañeros tampoco lo saben, le voy a pedir que deje usted de meter a personas de mi familia o a no de mi familia y sobre todo a profesionales que hacen correctamente su trabajo, que dejen de meterlo en el pleno. Usted ya hizo bastante el ridículo con algunos concejales del tripartito, hicieron bastante el ridículo metiendo a la familia aquí. Usted sabe perfectamente que esa persona tiene una empresa, que la relación política o que deje de tener conmigo da igual, porque usted lo sabe perfectamente, porque han sido el azote de una empresa de servicios deportivos durante los dos últimos años, han sido el azote, incluso en redes sociales, han insultado personalmente a esa persona como profesional. Y ahora los dos contratos que ha sacado usted para la piscina municipal de deporte, los dos se lo ha quedado la misma empresa. Es decir, le pido que primero deje de faltar respeto y después que deje de hacer el ridículo. Porque estamos en un pueblo de 20.000 habitantes. Si fuéramos de Lucena, probablemente no nos pasaría eso. Pero como somos de Priego...
Señor portavoz.
No, una alusión a usted. Bueno, digo, de Cabra, perdón.
Señor portavoz, le retiro la palabra. Y ahora lo pone usted en el Facebook si quiere. Le retiro la palabra. El camino que usted intenta coger en estos plenos de crispación continua y alusiones constantemente de forma personal, no las voy a permitir. No las voy a permitir. Así de claro.
Bueno.
¿Vale o no vale? Porque en la Junta de Portavoces lo hemos hablado. No alusiones personales. Vamos a intentar tener un clima. Y usted constantemente está haciendo usted alusiones personales. Simplemente. No, del micro, que lo escuchamos
es que
todos.
Yo veo bien que usted me quite la palabra, pero lo que no puede ser es que usted es presidente del pleno. Yo sé que usted es muy del PSOE, pero que usted lo que no puede hacer es...
Volvemos a lo mismo.
Alusiones personales.
Vamos a ver. Señor portavoz, es que si sigue usted así, sigue en la misma tónica. Le estoy llamando la atención de que no vaya usted más por temas personales. Se ciña los ruegos que quiere hacer y lo hace.
Le voy a pasar por escrito lo que intervengo para que usted me vaya señalando lo que puedo decir.
No, si no tiene que pasarme nada. Lo que tiene que tener es saber a lo que viene y saber que está en la oposición. Y asumir de una vez que han perdido el gobierno del Ayuntamiento de Priego. Así de simple.
No, hemos perdido. Os lo habéis llevado. Ilegalmente, además. O sea, que quiero decir simplemente, ya termino y le doy la palabra a... Bueno, perdón, y le cedo el turno al resto de compañeros.
Le pido además que retire lo que ha dicho. Ha dicho que hemos obtenido el gobierno de una forma ilegal. Por favor, le pido que se retracte. Lo ha dicho.
Yo creo que usted no ha oído el primer y segundo ruego que he hecho, ¿no? Consideramos que es ilegal esto que ustedes han hecho.
Que lo han conseguido de una forma ilegal. Le pido, por favor, que retire lo que ha dicho.
No se preocupe, lo retire.
Perfecto.
Lo he dicho antes, pero bueno, yo lo retiro dos veces. Bueno, en cualquier caso, simplemente para terminar y cederle el turno a un compañero mío, le pido eso, que tenga el mismo rasero para cortarle la palabra a los miembros del Grupo Popular como...
Y lo tendré, no se preocupe.
Muchas gracias, señor.
Bueno, buenas noches. A mí me gustaría, en primer lugar, dar mi más sincera enhorabuena a la concejala de Cultura por la presentación que hizo el otro día de los festivales internacionales de música, teatro y danza. Comenzó esa intervención diciendo los dos conciertos interpretados por la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional de España los días 1 y 2 de septiembre de 1948 produjeron fortísimo impacto entre los aficionados de la música, no solo en la provincia de Córdoba, sino en gran parte de la región andaluza. La presencia de aquellos conciertos, de dos de los más grandes músicos españoles de aquella época, el compositor-director Conrado del Campo y el pianista Leopoldo Quirol, reforzaban el carácter extraordinario de lo que hubiera sido un evento artístico memorable para cualquier gran capital. Pero semejante acontecimiento había ocurrido en una pequeña ciudad, cuyo casco histórico llegaba entonces a 18.000 habitantes y en la que numerosos componentes de la orquesta ni siquiera pudieron llegar en tren. Creo que fue una magnífica exposición por parte de la concejala de Cultura, la cual me gustaría saber si es capaz de continuar el texto. Creo que no. Voy a decir por qué. Porque es la primera vez que una concejala de Cultura plagia al anterior concejal de Cultura, en este caso, con su libro de los 50 años de los festivales. Creo que nunca en la historia de este ayuntamiento se ha plagiado a ningún concejal, que siempre se ha respetado mucho entre unos y otros, pero mucho más cuando hace un mes que este concejal de Cultura pues se nos quitó del ayuntamiento porque no teníamos ni estábamos a la altura de las circunstancias. Sobre todo porque en estas situaciones, en las cuales pues yo puedo entender que le guste mucho lo que dice el concejal, pues tiene que tener la mínima diferencia, que es nombrar a la persona, en este caso, que ha escrito ese prólogo de los festivales y que era la persona la cual pues había escrito ese texto. Yo creo que en este caso no solamente es un atentado pues contra la propiedad intelectual, contra lo más, sobre todo lo más importante que existe en la cultura, que es la propiedad intelectual, y sobre todo realizarlo por parte de una concejala de Cultura, pues sinceramente creo que como mínimo tiene que pedir disculpas, en este caso, al anterior concejal de Cultura, y eso es nuestro ruego en este momento.
Bueno, intervenga, le doy la palabra en este caso, tras la petición de la concejala María Luisa Ceballos, para que pueda hablar la concejala delegada de Cultura, como pues por alusión plenamente personal.
Vale, pues ciertamente es que es un libro que recoge la historia de los festivales. Yo respeto, profesionalmente respeto absolutamente al señor Miguel Forcada. No tengo por qué no hacerlo porque es que ese es el origen.
Cuando se nombra, es como si usted habla como Churchill y no dice que es Churchill el que lo ha dicho. Uh-huh. Quiero decir, es que cuando se habla de alguien que ha escrito un libro, se tiene que decir... Literalmente, porque además usted lo dijo literalmente, tuvimos que pensar un rato si aquellas palabras habían salido de su boca, que la habíamos visto antes, hasta que el autor del libro dijo, pero si ese es mi libro.
Claro. No de es hecho, cuestión... Yo creo que el libro está para consultar.
¿De verdad que usted no va a pedir disculpas como una concejala de Cultura?
Yo le pido disculpas porque no lo haya nombrado, pero vamos, que yo creo que ese libro que yo le estoy diciendo, que lo considero súper acertado y por eso lo consulto y por eso lo tomo para ese tipo de actos, que yo le pido disculpas si se han sentido ustedes...
Pero si no es que se hayan sentido, es que nadie puede nombrar algo sin nombrar el autor, es que y menos hacer lo suyo y hacer lo suyo como concejala de Cultura en una presentación de sus festivales, no lo puedo entender. Bueno, continúo con el mismo tema. Y creo que anteriormente se ha dicho que no es otra cosa sino el famoso logo de los festivales. La verdad es que empezar, como decían anteriormente, con una participación en este sentido, pues llama muchísimo la atención. Los logos anteriores de este ayuntamiento, sobre todo los logos importantes, como el logo del Ayuntamiento de Priego, que hicimos cuando estábamos gobernando el partido andalucista que existía y nosotros, pues tardó meses en aquel momento, y se aprobó además creo que casi un año con posterioridad, porque todo el mundo lo tenía que saber. Estamos hablando de un logo importante, el logo de los 70 años de los festivales. Nos gustaría saber primero a qué empresa se le ha solicitado, si es una empresa de la localidad o es una empresa de fuera. Nos llama muchísimo la atención y me gustaría saber si es una empresa de Almedinilla y no porque sea de Almedinilla. Le voy a decir por qué. Porque cuando yo he visto el logo, me he dado cuenta de que es una imagen casi igual que el rasgo del Festum, casi idéntica. Da la impresión de que es una marca de algún tipo de empresa de allí. Igual me equivoco. Si me equivoco, usted me lo dice. Pero, sinceramente, nosotros rogaríamos que en temas tan trascendentes para este pueblo, estamos hablando de los 70 años de los festivales, algo que creo que es de todos los partidos que han estado aquí, el logo tiene que ser participativo. Creo que no solamente porque 10 concejales no nos hayamos enterado, sino porque no se ha enterado nadie en este municipio. Yo rogaría, como he dicho anteriormente, que primero nos trasladen el nombre de la empresa, que nos trasladen el expediente en el cual se ha adjudicado y, sobre todo, solicitar que, para hablar de participación, hace falta demostrarlo, y en este caso en el logo más importante no se ha hecho. Gracias. No hay
si
ningún
es pregunta, si es pregunta, sí. Es que no sabía si era ruego o pregunta.
Sí, bueno, pero con el tema de las empresas, si la empresa es de Almedinilla, si no, por nada. No, ¿qué empresa es? ¿Qué cuenta económica? Y rogar que se nos traslade el expediente y que se nos y que sea más participativo.
¿Contesto ahora o como prefiere usted?
Contesta como usted quiera.
Vale, pues le mandamos por escrito el expediente para que ustedes lo tengan.
Pero que tenga información, si no la puede
dar. No tengo ningún problema, me lo den por escrito. Una cuestión, que sobre todo porque era un compromiso, en el pleno anterior solicitamos el tema del parque de la Aza Luna. Con el tema de que solicitamos que si se iba a actuar porque se estaba pendiente, me dijo usted que estaba pendiente de que se pudiese hacer por parte del personal que lleva el mantenimiento del parque de
Izquierda. Disculpe, me ha dicho Aza Luna.
Ay, perdón, me he equivocado. Estoy hablando de Adolfo Suárez, exactamente. Me he equivocado. Sabe usted perfectamente cuál es. Solamente para solicitarlo, en este caso, si lo tiene, o preguntar si lo tienen previsto en la programación, en vista de que está bastante deteriorado y, bueno, ha pasado un mes y no se ha empezado la actuación en este sentido.
Tiene usted completamente la razón. Ese parque se encuentra deteriorado, pero resulta que ustedes no lo hicieron y solamente ustedes dieron instrucciones verbales a los técnicos para que retiraran el arenero, que realmente, tiene usted toda la razón, el arenero pues provoca olores, provoca malestar entre los vecinos. Pero en ningún momento los técnicos municipales tienen instrucciones de haber remodelado el parque, que ustedes no lo dejaron hecho. Nosotros sí estamos estudiando la forma de remodelar el parque, incluso con la escasa partida que tenemos, que también ustedes no han dejado. Listo.
Vamos a ver. Únicamente decirle, como es natural, se realizó la parte de inversión, que además tengo la ejecución de presupuesto. Ahora mismo, en partidas vinculadas, tienen ustedes 49.000 euros. 49.000 euros, quiero decir, en los cuales tienen de nuevas inversiones, de reposición en instalaciones y de nuevas inversiones en parques y jardines. Son todas partidas vinculadas. En total, lo que quiero decirle es que, en nuestro caso, como es natural, estaban pendientes todas aquellas que teníamos que sustituir. Entre ellas, la sustitución del suelo de los parques, en el que estaba incluido ese parque.
Mire usted, esa no es la documentación que tenemos nosotros.
Si no hay documentación, si llevamos un mes aprobado el presupuesto, señor.
Los datos que nosotros tenemos. Pero de todas maneras,
un mes aprobado el presupuesto.
Le invito a usted mañana que vayamos los dos y veamos lo que ustedes han dejado y lo que
pero
y
si
las instrucciones,
sitio,
las instrucciones que ustedes igual han marcado, igual que lo ha pasado en el parque de Ángel Carrillo. También han vendido ustedes que van a hacer una remodelación que ni siquiera la han iniciado, que están vendiendo fortuna de humo.
Que le estoy diciendo que aprobamos el presupuesto, que al mes nos han echado. Quiero decir que nosotros hemos puesto en funcionamiento un parque, hemos ejecutado 30.000 euros y que el resto de las partidas las tienen ustedes aquí, que le quedan ustedes cerca de 50.000 euros y que tienen medio año para ejecutarlo. Nada más. Gracias.
Mire usted, si tuviéramos esas partidas tal como las dice ustedes, ya estaría remodelado, porque estamos pidiendo presupuesto y estamos haciendo cosas para que se atienda a esas necesidades.
Señor Nieva, la ejecución de presupuesto de esta semana.
Que no te increíble.
Bueno, el pleno pasado hice una pregunta al concejal encargado del ciclo integral del agua, pero intervino el señor alcalde para contestarme. A la respuesta que me dio fue básicamente que se estaría trabajando en el tema profundo, lo cual me generó disconformidad porque entendía que habiendo presentado una moción de censura con los argumentarios que se dio, entendíamos que tenía que haber una decisión clara y una exposición clara de lo que se quería hacer con un tema tan importante como perdón, con la empresa de aguas. Ayer en la comisión que tuvimos de la comisión negociadora, pues un poco no me quedó muy claro quién va a ser la voz cantante en este asunto, porque no sé si sería la delegada de personal, la de Hacienda, el de Gobierno Interior, el de Participación Ciudadana, no sé exactamente quién me va a contestar o en el sentido, ¿no? Creemos que ayer, pues efectivamente, se debatió sobre medidas para ahorrar costes en la empresa. Todos sabemos la situación de la empresa. Se llevó un punto importante que se había solicitado en el Consejo de Administración para aportar los 100.000 euros de liquidez para la empresa para salvar los muebles de los próximos días, que tenemos la situación de falta de liquidez absoluta. Se hablaron de esas medidas para ahorrar en costes. Algunas que me llamaron la atención porque, por ejemplo, el hecho de comprar una retroexcavadora con un leasing en la situación que tiene la empresa sin saber qué vamos a hacer, pues creo que el contenido o la viabilidad económica de esa medida pues es discutible. Pero bueno, son todo lo que se ha orientado a ahorrar costes, pues es recomendable. Pero sí es verdad que lo que sí tenemos que hacer es tomar ya la decisión, manifestarnos en qué vamos a hacer, que lo pregunté hace dos plenos, en un pleno lo volví a preguntar, y si vamos a actuar con la profundidad y en el punto que realmente pues todo el mundo ha manifestado del proceso de la remunicipalización. Hay un expediente GEX con una propuesta de negociación con el socio privado, que con cariño se lo digo a la plataforma, que algunos tildaron desde ella, que era muy malo, por no decir la palabra con la que utilizaban, pero que yo entiendo que era bastante optimista y bastante poderoso en el caso de que pudiera llevarse a término. Yo no digo que sea el mejor, posiblemente este equipo de gobierno pueda hacer uno 40 veces mejor. Lo que sí me gustaría es que se hiciera uno o una decisión al respecto con urgencia. Hay que empezar a negociar con la empresa, hay que tomar la determinación. No se ha propuesto todavía esa negociación, en qué términos. Pedimos que se haga urgentemente el acuerdo para llevar a término esa negociación y sabiendo que si de no hacerlo, pues vamos a acabar en el juzgado si no le damos la viabilidad a la empresa. Bueno, y simplemente pues vuelvo a hacer la misma pregunta que prácticamente que el mes pasado. ¿Se va a iniciar la negociación con la empresa? ¿Sí o no para la negociación? ¿Y cuándo? Si se estima válido el documento de negociación, ¿se está haciendo otro o se va a hacer otro? ¿Y cuándo? Y si se va a hacer uso del rescate de las participaciones sin un acuerdo previo que nos llevaría a un proceso judicial donde se valorara pues posiblemente un coste mucho más elevado para el ayuntamiento ese procedimiento. O, en el peor de los casos, que no tenemos todavía un camino, una hoja de ruta marcada en este aspecto, cuando en aquel momento se dejó sobre la mesa aquel acuerdo por unas cuestiones poco detalladas, porque lo que queríamos era llegar a un acuerdo para negociar con el socio privado, que no pudimos hacerlo. Por sí que, por favor, si me pueden aclarar un poco estos aspectos, pues se los agradezco.
Perfecto, señor Valdivia, bien sabe usted que la intención de esta corporación
y de este equipo de gobierno, no sé si la del anterior lo era, es conseguir la remunicipalización del servicio, y para ello se va a trabajar y se está trabajando, abriendo el proceso para que otros grupos puedan colaborar con el ayuntamiento en un trámite que usted bien conoce, por mucho que ahora aquí intente hacer, porque usted es un buen profesional y sabe de la envergadura que tiene este asunto, y vamos a hacer lo posible. Se tiene que empezar la negociación, se va a empezar, y yo espero y confío que este equipo de gobierno y esta corporación municipal, en este tiempo que nos resta hasta pues 2019, que es la responsabilidad que como equipo de gobierno tenemos, podamos cumplir con la remunicipalización del servicio, que es algo que ustedes no hicieron en los 6 años que han estado gobernando.
Pero puedo preguntar cuándo vamos a tener una propuesta explícita para negociar, si vamos a tener el mes que viene, el siguiente, para octubre, sobre la cual se está trabajando, no.
Se está trabajando, entonces la comisión del agua le sirvió a usted ayer de poco.
No, es que sobre el acuerdo de negociación no iba a ningún punto. Entonces lo que yo me gustaría saber es si sobre ese punto se hablaron de cosas que no resuelven el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es queremos remunicipalizar, tenemos que hacer una oferta negociada o nos vamos al juzgado. Si es que la pregunta es simple, ¿nos vamos a negociar o nos vamos al juzgado? ¿O seguimos buscando medidas para ahorrar costes?
Usted tranquilo que no vamos a seguir como estuvo su equipo de gobierno.
Bueno, en el expediente GEX hay una propuesta que no se acordó por la comisión negociadora, que después entendí por qué no, pero estaba en la mesa de la comisión negociadora. Gracias.
Bueno, tengo un ruego y una pregunta para el señor Mármol. En primer lugar, el ruego. En la pasada comisión de Hacienda me quedé un poco preocupado después de preguntar a la concejala de Desarrollo acerca de qué procedimiento se iba a seguir para la contratación de la consultora que iba a elaborar el paso previo a la ejecución de la DUSI. Mostró un desconocimiento bastante preocupante en este caso. De hecho, no sabía si pedir una oferta, si pedir varias. Me dijo que iba a consultar con otros ayuntamientos. Total, la verdad es que me preocupa mucho, mucho, mucho el desconocimiento que tiene la concejala en este asunto. Pero más me preocupa todavía cuando el pasado martes 27 hubo una jornada en el vecino pueblo de Martos donde se trató precisamente sobre el procedimiento de selección de operaciones, sistemas y criterios a tener en cuenta, las cuestiones clave para la elegibilidad del gasto de FEDER, si cuestiones muy importantes y trascendentes que se van a tener que llevar a cabo, tanto con carácter previo como a lo largo del desarrollo propio de la estrategia. De hecho, allí estaban prácticamente todos los municipios que han obtenido ayuda en esta segunda convocatoria. Entre ellos estaba Palma del Río, concejales de Palma del Río, concejales de Lucena. Ahí estaba también los ponentes, no eran políticos, eran técnicos, y además técnicos como Guillermo Fraga, que es con la persona que se va a tener que hablar directamente a lo largo de todo el proceso de ejecución de la DUSI. Insisto, yo antes de la segunda convocatoria asistí a todas las reuniones que se convocaban, fui a la Rinconada, estuve en Madrid, estuve en Córdoba, en los seminarios sobre DUSI. Me acompañó también el técnico de desarrollo, que estoy seguro que hubiera estado encantado de haber ido a este seminario. Y lo que quiero mostrar en este caso es, sobre todo, rogar que no haga una dejación de funciones este equipo de gobierno, este tripartito. Estamos hablando de unas cosas muy serias. Le hemos dejado en herencia 5 millones de euros. Trabajen, pónganse las pilas, no lo dejen todo en manos de la consultora. Que no nos queremos encontrar lo que nos encontramos dentro de 2 años. No nos queremos encontrar lo que nos encontramos con el Recreo de Castilla en el año 2011. Así que, por favor, no pierdan oportunidades como esta en la que se trataron temas muy interesantes y en la que se aclararon muchísimas dudas, ya que este programa operativo es muy complicado a la hora de ejecutar, sobre todo de justificar. A continuación, quiero hacer una pregunta, también al señor Mármol, ya que en el pleno de mayo se la hice a la señora concejala de Desarrollo. Y la verdad es que me extrañó que no tuviera ni puñetera idea del asunto. En este caso era de la cesión de la oficina del CIE a una empresa privada, en este caso AUSA, que es la empresa que gestiona la zona azul, ¿no? Así que como esto ha sido una cosa que ha hecho usted unilateralmente porque ha querido, además de forma gratuita a la empresa, le pregunto a usted, ¿ha informado ya a Diputación? ¿Le ha dado el visto bueno a Diputación para la cesión de este local?
Muchísimas gracias por su aportaciones y conocimientos técnicos sobre las líneas DUSI. Además, sé que se ha puesto usted a disposición del equipo de gobierno para lo que haga falta para poder colaborar, lo cual se agradece y espero que sea así. Nosotros también tenemos contactos y tenemos pues personas a las que recurrir cuando es necesario para este tipo de iniciativa y además se acudirá a todos los técnicos, organismos que sean necesarios para poder gestionarla bien, de una forma eficiente y responsable, que creo que es importante cómo se tiene que hacer la convocatoria y en este caso la concesión de esta línea DUSI. Y además en contacto permanente con el Ministerio, con el que usted estuvo en Madrid, pues ahora no va usted, vamos nosotros cuando sea necesario. Así que usted no tenga la menor duda y en caso de que necesitemos su ayuda, seremos los primeros en poder solicitarla y esperemos, yo confío en que va usted a estar presto, como lo ha estado siempre a lo largo de los años, a los diferentes gobiernos que han necesitado de la colaboración. Y la pregunta que hace usted, no se le ha cedido ningún lugar. Tienen un lugar, y le informo, el CADE se va a trasladar y se está ultimando el traslado del CADE. En el momento en el que estén trasladados, pasarán a esas instalaciones municipales.
¿Ahora mismo están ocupando un local en el CIE?
¿Perdón?
¿Están ocupando ahora mismo un local del CIE?
De forma temporal.
¿Llevan un mes ocupando ese local de forma gratuita en el CIE?
De forma temporal mientras el CADE sale. Usted que ha sido técnico además de la... que sabe cómo funciona.
¿Hasta cuándo?
Yo espero...
¿La puede hacer un mes o
no,
otro año?
No, mire usted, se había exigido que antes de que acabase este mes el CADE estuviese trasladado. Por el tema de suministro, no de los cambios de los suministros de comunicaciones y tal, no lo han podido hacer y yo espero que los próximos días se quede hecho.
Cuando ocuparon el local, se llevaron allí ordenador, montaron su despachito, eso no parecía una forma temporal, eso parecía... Lógicamente se iban a establecer de forma temporal hasta que se municipalizara la empresa
la zona
sur. Pero en este caso ya llevan dos meses.
No, ¿vale?
Bueno, pues aunque nosotros ya no gobernamos, los vecinos de Priego nos siguen pidiendo ayuda. Tengo una solicitud de los vecinos de la calle Río que le ruego al concejal de tráfico pues lo que ellos me trasladan, que se agrande el aparcamiento de minusválidos situado en la puerta de la Casa de la Cultura. Pues un coche normal, no, un coche más grande de lo normal no entra. Y ruego también que se controle, perdón, por parte de la policía que no se invada la zona por vehículos que no están autorizados. Pues aquí tengo fotos del 5 de junio, por cierto, del 5, del 6 de junio, esa es la misma, del 7 de junio, del 9 de junio y así de todo el mes invadiendo la zona del aparcamiento de minusválidos de la casa de la puerta de la Casa de la Cultura y hay dos vecinos que me lo han, vamos, que son usuarios de ese aparcamiento. Así que ruego que se controle eso y que si se puede agrandar, que se agrande. Luego. Esta tarde he visto la agenda cultural de julio a agosto y me sorprende, bueno, no me sorprende, que el 1, el 2, el 3, el 7 y el 8 de agosto hay una jornada, unas actividades que se realizan desde Juventud y Medio Ambiente. Como tuvimos Comisión de Cultura y de Urbanismo la semana pasada y no se dijo nada de esto, pues me gustaría saber qué es este programa Naturaleza Aula Activa, qué se va a hacer en el taller de reciclaje del día 7, quién va a dar esos talleres, el cuentacuentos, qué es el taller de ornitología, quién va a dar el taller de elaboración de comedores de aves o el taller de colocación de comedores de aves en el recreo de Castilla. Pues me gustaría que se me pasara esa información. Porque no ha pasado, no termino todavía, no ha pasado por comisiones. Luego, en el pleno del mes pasado, pregunté por lo que había ocurrido en la rifa de la Hermandad de Nazareno. Rogué que se me pasara el informe, que nos pasaran al grupo el informe y nos dieran acceso al expediente. Lo único que nos han mandado ha sido un informe de la Jefatura Policial que se contradice con el comunicado oficial que pone la policía en Twitter el día 5 de junio de 2017. Aquí está esto y aquí está lo que nos mandan. Rogaría que se nos pasara todo y que se nos diera el expediente completo, ¿vale? Y luego mi último, tengo una pregunta para el concejal de Medio Ambiente, que me gustaría que explicara a los vecinos de Priego qué es lo que tienen que hacer si tienen un frigorífico, un sofá o algo en sus casas.
¿Cómo hasta entonces?
Acudir y no pueden llevarlo a ellos al punto limpio.
Acudir al punto limpio o hacer una llamada.
Hacer una llamada al concejal de Medio Ambiente. Un momento, que ya termina. Al concejal de Medio Ambiente, que se ponga su secretaria y le diga su secretaria hace 2 semanas que si no tiene cómo llevarlo, que lo baje al contenedor debajo de su casa, porque eso ha ocurrido hace 2 semanas.
Tendrán que ponerse en contacto con el técnico de Medio Ambiente, que se le diga lo que tengan que hacer. Desde luego, en ningún caso se le ha dicho a ningún vecino que tengan que hacer una llamada a ningún secretario, como usted menciona, señora.
Sí, lo voy a explicar. Hace 2 semanas un vecino de Priego.
Y si usted sabe lo que se debe hacer, pues supongo que había un protocolo anteriormente y se llevaba a cabo de la misma forma.
Se lo voy a decir. Hace 2 semanas un vecino llamó a la técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento. La técnico, como siempre ha hecho conmigo cuando yo estaba de concejal, le dio el teléfono del concejal. Casualidad que el teléfono que le dio era de la secretaría del concejal. Y la secretaria del concejal le dijo que si no tenía medios para llevar el frigorífico al punto limpio, que lo dejara en el contenedor debajo de su casa. Quiere que le... Es que...
La orden, es que, desde luego, no son que llamen a la secretaría del
concejal. Pero que yo lo sé. Si yo sé perfectamente lo que es. Que yo he tenido vecinos que me han llamado, personas mayores que no han podido... Si y se le ha llamado a la gente a la empresa que gestiona el punto limpio, y los sábados, por ejemplo, cuando van a Lagunilla o van a Zamorano o hacen la ruta del punto limpio móvil, se le ha dicho a esa persona que lo baje a la puerta de su casa y se le ha recogido.
Usted sabe que todas las semanas hay una batida, claro, que se lleva a cabo por nuestro municipio.
Y por eso, y como lo sé, me extraña que...
Bueno, ¿me va usted a mí a dejar hablar o habla usted?
Sí, pero
sola.
Es que tú terminas no directo, cuando termine pues yo...
Si va, se perdón, me disculpa, si su monólogo, no, pero disculpa, David... La dejamos que termine, de su intervención, y respetados cuando uno habla, que pues se escucha pues y después le contesta, ¿vale?
Cuando yo termine, que me conteste. Como yo sé lo que hay que hacer y sé las batidas que se hacen los fines de semana, los sábados, que unos van a Lagunilla, otros van a Zamorano, otros van al Cañuelo, depende de la semana, pues nosotros hemos presentado varios escritos en los que hemos presentado fotos también de lugares donde había enseres. En vez de subirlo a Facebook, como antes hacían ustedes, nosotros... Nos presentamos en escritos para que se llame a la empresa. Bueno, pues en la calle de La Vega lleva 2 semanas. Un sofá, una silla y 2 colchones. Es que iban incrementando. En el carril de Quiroga, aquí tengo la foto del sábado, de un sofá y un colchón. Pues allá había un sofá, un colchón y un frigorífico. En el puente de Sagrilla Abajo, lo mismo. Y el sábado, es que estas son fotos del fin de semana. Y el sábado, lo mismo. Y no estoy diciendo nada ni de la empresa, porque antes había pasado lo mismo. Y lo que hay que decirle, mira, en este punto está, que yo no critico ni al consejo ni a la empresa. Yo digo que si tenemos conocimiento, porque nosotros hemos pasado los escritos, que se le diga, en tal sitio hay esto, y que vayan a recogerlo, porque está Priego, y sobre todo la alrededor de Priego, la aldea, están fatal.
La señora concejala, de que me sume a esa petición, y es importantísimo que llevemos a cabo todas y todos un trabajo de concienciación. Los contenedores verdes no son un espacio para tirar sofás, somieres, sillas, frigoríficos, lavadoras, y además se ve que es que cambian... Las personas cambian el mobiliario y lo tiran directamente todo al contenedor. Y que se sepa además que hay una ordenanza que prohíbe este tipo de actuaciones, porque es escandaloso en algunos sitios, es que van apareciendo. Se llama y les dice, vuelve a ver. Es decir, está totalmente prohibido tirar ese tipo de enseres a la basura orgánica.
Ya termino. De verdad ruego que se haga esa campaña de concienciación que tanto a mí se me ha dado de pleno tras pleno, que se hiciese, que lo teníamos medio hecho. que por favor y que no se le diga más a la gente que tire las cosas a los contenedores, que se hable con la empresa y si hay alguien de verdad, que yo sé que hay gente que no tiene coche o que no tiene posibilidad de llevarlo, que por favor que se le dé una alternativa antes de tirarlo a la vía pública.
Vale. Le respondo, acaba de notificarme la persona a la que usted ha aludido que no tiene conocimiento de dicha llamada. Si usted tiene la grabación o algo de por el estilo, no lo facilita. Por supuesto, bueno, pues si usted tiene prueba de lo que acaba de decir, no lo facilita, porque entonces lo que usted está haciendo es difamando. Desde luego, la técnico de medio ambiente en ningún momento tiene la orden de pasarnos llamadas, y menos a la Secretaría, sobre esta cuestión del punto limpio, y lo que hay que hacer es activar el protocolo respecto a la campaña. En cuanto se terminen de proyectar estos cursos a los que usted ha hecho mención de aula activa, tenemos planificada una campaña de concienciación sobre la cuestión del punto limpio, y esa es nuestra idea, sobre todo a la hora de darle a la gente la información necesaria. Por lo tanto, cuando usted afirme algo de eso, pues nos puede facilitar o puede hacernos llegar esta persona a ver qué lo que le han dicho y aclaramos la situación, pero desde luego me acaba de notificar esta persona que no tiene ningún conocimiento de esa llamada y mucho menos que le hayan dicho que bajen con su enser a ningún contenedor.
Bueno, al concejal de vivienda preguntarle si ha solicitado la subvención para la redacción del plan municipal de vivienda y suelo.
Estábamos estudiando precisamente esta cuestión y se iba a solicitar.
¿Se va a solicitar a quién y cuándo?
Se estaba llevando a cabo la redacción. Se dio la orden de que se hicieran los trámites necesarios para notificarla hace, creo que, 2 semanas.
¿El señor alcalde ha firmado algo?
Sí.
No, sí. Me refiero sí, a que ha firmado la solicitud de…
ha firmado algo, no,
no,
firmado.
Ha firmado sí. La solicitud de
está solicitada de la…
Sí. Vale, si nos pueden pasar el expediente, por favor.
Más le informo para que usted tenga conocimiento de que se estaba viendo la posibilidad de que la Diputación de Córdoba pueda colaborar en la elaboración de dichos planes.
¿Pero en qué sentido? Es que estaba colaborando ya la Diputación. Estos meses hacia atrás ha estado colaborando la Diputación, pero finalmente no iba a poner todos los medios. Se lo iba a poner a los ayuntamientos chiquititos. A nosotros, como ayuntamiento grande, solo nos iba a dar un poco la estructura, pero había que contratar el resto de servicios que no tenemos personal.
Se está con la petición para que asuma todo
el… Pero se ha presentado, ¿no?
La subvención está presentada, vale. Pero a la Junta de Andalucía.
Sí, como sí, ves, sí, eso sí. Es lo que pero como era el 12 de junio y me…
La posibilidad no sabía, de colaborar con la Diputación para la redacción y que lo gestione…
Sí, ¿no? Ellos van a tener la estructura, que eso es lo que llevan haciendo estos meses, bueno, con lo cual facilita también a nosotros. Por otro lado, rogar, aunque se rogó en la Comisión de Urbanismo, que no se utilice o que… Los expedientes que vayan a Junta de Gobierno, que no hayan pasado por Comisión de Urbanismo, primero que se pasen por comisión, que es como se ha venido haciendo hasta ahora, por eso se hacían 2 comisiones, a veces el mismo mes, aunque iban pocos expedientes, que era su queja, pero era por agilizar las licencias y no tener a la gente esperando un mes. Pero es que resulta que nos hemos encontrado que revisando hay una arbitrariedad, que por favor eso no vuelva a suceder. Nos hemos encontrado que licencias de obra, de negocios, legalizaciones y licencias que incluso estaban pendientes de expedientes sancionadores del propio ayuntamiento, con lo cual podía haber supuesto incluso que hubiesen tenido que pagar una sanción superior por no tener el trámite administrativo, nos hemos encontrado que estaban con informes hechos antes que 2 de las licencias o la misma fecha que 2 licencias que se han llevado a Junta de Gobierno sin pasar por comisión, y una de ellas teniendo el mismo día, esa tarde, la Comisión de Urbanismo. Pedimos que, igual que hacíamos nosotros, que se comunicaba todo, y si hay alguna, que es que porque es que se va a caer o alguna cosa imperiosa, pues se comunica, se dice que se tiene que llevar extraordinario a la Junta de Gobierno, pero que no sea porque la persona vaya y solicite, porque, ya le digo, si ve las 2 últimas comisiones de urbanismo y los expedientes que han llevado ustedes a Junta de Gobierno sin pasar por las comisiones, hay licencias anteriores, con informes anteriores, incluso de la misma fecha, que tenían la misma urgencia que se ha transmitido a este grupo de esas licencias, que nosotros, como digo, la junta, las comisiones que hagan falta, como hemos hecho nosotros, porque entendemos que eso es un motor del pueblo y tiene que ser lo más ágil posible.
Perfecto, muchísimas gracias por el ruego. No, ya lo vemos luego, los números de expediente, ¿vale? Para poder ver expediente por expediente. Bueno, se los tiene ahí
todo. Le paso ahora después.
Bueno.
Sí, bueno. Bueno, no sé cómo manifestar, si es ruego, pregunta o qué exactamente, pero, en fin, una pregunta ahí al final. Sí, es que he visto que hay una pregunta al final. Lo primero es una reflexión. Después de la moción que hemos aprobado entre todos los grupos por unanimidad sobre el colectivo LGTBI, he comprobado, y ha sido esta tarde, vamos, antes de llegar aquí a pleno, que esa moción ya la habíamos aprobado en diciembre con el tema de los derechos de humanos que se celebran el día 10 de diciembre. Entonces, me ha resultado un poco extraño que se volviera otra vez a traer.
Es un manifiesto.
Ya, pero bueno, vale, aparte de eso, es que cuando, bueno, antes del tema de la moción, en el área ya de bienestar social, porque ahí viene detalladamente cada área qué cosas tiene que hacer o qué propuestas establecen, y ya se había tenido algunas reuniones en el área de bienestar social y también con la Delegación de Igualdad para la parte que nos correspondía, cómo se iban a desarrollar. Yo misma también asistí a la Diputación de Córdoba, a primeros del mes de mayo, a una reunión que era para un plan de igualdad, ¿vale? Y en esa manifesté mi interés por formar parte de la mesa de trabajo que se estaba llevando a cabo para la realización del primer plan transversal contra la homofobia, bifobia y transfobia. Mi pregunta es, ¿se está yendo a esta mesa desde el actual equipo de gobierno? ¿Se tiene intención de asistir o no? Porque yo vi interesante que estuviésemos también en contacto con Diputación para lo que allí se estaba desarrollando, que se pudiera llevar aquí al ámbito de la localidad.
Que la predisposición para colaborar y seguir colaborando con este área, que además tiene una comisión provincial para poder, con el tema de la transexualidad, la LGTBI, y para poder hacer actividades de concienciación con ellos, que tan importantes son, viendo pues algunas reacciones de algunas personas sobre estos temas. Algo en el que todo, además, yo creo que hay que seguir avanzando en este sentido.
Que como he visto últimamente que se están realizando muchas actividades en conmemoración del día de ayer en otras localidades cercanas con la Asociación Arcoíris, pues que se traslade y se haga lo mismo aquí, ¿vale? Luego, esto es un ruego. Por parte de algunos vecinos de Priego me manifiestan el tema del problema de las ratas. Seguimos con el problema de las ratas en las calles, que yo que he llevado este tema, pues sé que es un tema delicado, complicado de asumir, pero también es cierto que es obligación del ayuntamiento pues poner los medios necesarios para evitar el tema de los problemas de salubridad que estos animales conllevan. Lo común también en este tipo de denuncias es que normalmente los vecinos que dicen que las ven viven en calles también donde hay solares que no están limpios. Entonces, eso todavía es peor porque la empresa que se dedica a derratizar, primero, no puede derratizar en lugares privados. Segundo, dice que es una tontería ponerla aledaño porque allí va a haber un foco. Entonces ya pues es como un ruego doble. Por un lado, pues que se haga una especie de plan de derratización a lo mejor por barrio o algo. Y por otro lado, que se lleve a efecto la ordenanza que en su día se aprobó y que ya está más que en vigor. Y más teniendo en cuenta que si no se limpian con las altas temperaturas que hemos tenido, todos los años hemos asistido a los ruegos por parte del equipo de gobierno entonces, de oposición entonces, que se limpiasen por el peligro de incendio. Y estamos en una situación, pues, igual, que se está haciendo al respecto, tanto en un apartado como en el otro.
Simplemente, ahora le paso la palabra a la presidenta del área de servicios sociales. Se está llevando a cabo la derratización, como bien sabe usted, que todos los años viene la empresa para poder... Pero no, creo que viene, que se sigue haciendo, que se sigue... No, una verdad, que vea que sí, la empresa que sigue viniendo. Y además, en la zona, y como bien dice, el tema de los solares es un foco en el que puede ser, ¿no?, para abundar los roedores. En este sentido, desde el área que preside Pepe Ropero, se está llevando a cabo, y además viendo el técnico municipal para el tema de los solares que están, pues, abandonados y dejados. Y en este caso, aparte de esa ordenanza municipal que tenemos, también hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía de civismo, de que no se les tenga que obligar a que lo hagan, sino que parta de ello, de ser conscientes de que se puede meter fuego, de que es un sitio de acumular basura, de este tipo de roedores, es decir, de todo tipo. Y en este caso, pues, se está llevando a cabo la labor de inspección. Y si la presidenta del área de servicios sociales quiere añadir algo.
Solo decir que, como bien ha dicho Mari Carmen, la empresa viene toda la semana, pero sí que invitaría a los ciudadanos a que cuando tengan constancia de que hay ratas en una zona, nos lo pasen por escrito, porque muchas veces a través de redes sociales vamos viendo, y entonces el día que vienen, a lo mejor al momento o por la tarde, ya están diciendo, hay aquí. Entonces, para que nos lleguen todas las zonas donde hay ratas. Esta semana mismo, desde algunas aldeas también han ido porque no han dado aviso. Que los pedáneos también, que nos manden el aviso para que cuando venga, pues, la empresa sea más eficaz.
Yo a todos los que me lo están diciendo le estoy comunicando lo mismo. Que para que la empresa lo sepa, tiene que haber un correspondiente parte allí para cuando vayan viniendo, que vayan pasando.
Buenas noches. Quería preguntar en qué estado se encuentra el proyecto de separativa de agua del manantial de la mina.
Mañana se lo paso por escrito.
Había también prevista en la actuación una separación de agua en Sagrilla la Alta, que a petición de David. En la parte inicial de separativas de aguas fecales del manantial. ¿Se ha realizado?
Estamos en ellos. Resulta que hemos encontrado una dificultad. Se va a empezar la obra pronto, pero resulta que tenemos que desviar por donde se tenía proyectado realizar la canalización. Pues ahora resulta que un vecino decía que sí, nos dio autorización y ahora dice que no. Entonces se está reconduciendo el tema y se va a canalizar por Arca del Agua. Entonces, por consecuente, tenemos que aumentar la partida, o sea, se ha aumentado el presupuesto, y bueno, pues estamos en ello.
¿Y hay actuaciones previstas con los de reivindicaciones que había pendientes de los regantes?
Estamos haciendo un inventario completamente de los regantes, vamos a actuar en varias zonas de donde tenemos que separar las aguas fecales del agua pluvial y demás. Y en breve vamos a actuar en calle San Luis, se va a actuar en calle Romero Mengíbar, y estamos también viendo otros asuntos históricos de esta corporación que vienen de antes, como por ejemplo el problema que hay con los vecinos de calle San Marcos.
De acuerdo. Y ahora también una pregunta a Paquimanta. ¿Tenía usted conocimiento o sabía algo de la memoria técnica para la mejora de infraestructura en el espacio del Parque Niceto Alcalá Zamora y Torres, en el Mercadillo?
No. Sí.
Perfecto, pues entonces le rogaría que no me acuse en Facebook, sí, de que yo soy el culpable de la ejecución de ese proyecto, a mí y a Pablo Ruiz. Le rogaría que no me acuse, porque es que resulta, y eso lo podrá comprobar y decir la secretaria, en el sentido de que esa actuación, Pablo Ruiz la solicitó, la subvención, Yo, en calidad de presidente del área de infraestructura, se produjo la licitación, se hizo el proyecto, se hizo la licitación, se licitó, pero la ejecución no se hizo bajo mi mandato. Creo, y lo puede decir la secretaria si estoy en verdad o no en verdad, si no se ejecutó bajo mi mandato, creo que no tengo responsabilidad. Y más sin saber la memoria técnica. En la memoria técnica está aquí muy claro y dice acabado superficial fracasado a mano. No dice que sea muy liso ni dice nada. Entonces creo que la responsabilidad no es mía. Y creo además que en ese comentario yo...
Sí, lea luego. Sí, ya que me dice que está buscando, disculpe.
En ese comentario no lo comenté en Facebook antes que usted. Le comenté a la persona por privado. Y después usted dijo que en la fotografía que ha colgado no sé quién, se ve quién son los responsables. Entonces, creo que ruego que antes de decir algo y acusar algo, porque yo no he politizado absolutamente nada, no he dicho nada en redes sociales, absolutamente nada, y quien me pueda decir lo contrario, que me lo diga. Ruego que cuando diga usted algo, por favor, por lo menos sepa la memoria técnica. Por lo menos, creo que es lo mínimo.
Claro que tengo que contestar. Yo quiero que lea textualmente donde dice que yo le acuso, que lo lea textualmente y que vea la acusación. Vale, por favor, si lo tienen por ahí.
Sí, por favor.
Estamos entrando en un debate.
No, con el tema, porque si no al final esto va a parecer un parvulario de tú has puesto en el Facebook, que yo he visto en el Twitter y que...
Por eso lo ruego. Porque precisamente...
Sí. Ahí hacemos ese ruego de
fondo.
Y que no lo apliquemos todo a la hora de decir... Todo en conjunto.
Exactamente.
Nos metemos, yo me meto también todos. De que el Facebook lo dejemos para las redes sociales y que los temas, bueno, que aquí tratemos, pues sean de temas que tienen que ver con las relaciones personales, ¿no? Es decir, con en vivo y de las decisiones que se toman.
Perdone, ¿puedo argumentar una consulta técnica? Es técnica, no es...
¿En relación al mismo tema para aclarar algo? ¿Qué creas que...?
Es aclarar la parte técnica. Como profesional de la materia, pues le digo que el Parque Niceto Alcalá Zamora es un parque multiuso, por lo cual el pavimento está bien ejecutado. Si nosotros tenemos quejas, usted que es del mundo... conoce el veterinario, conoce el mundo animal. Usted sabe que los caballos pues deben de tener una herradura de vidia, tienen que tener unas protecciones para que vayan seguros. Por tanto, el pavimento no está pasado fino, como usted bien ha dicho, un hormigón fracasado, armado, a mano, fracasado a mano. La textura es la misma. Simplemente aclarar eso porque ha habido mucha confusión también, aprovechando de las redes, y simplemente aclarar esa parte técnica, simplemente.
Perfecto, si yo no he entrado en la parte técnica, si yo no he dicho ni que esté mal ejecutado ni bien ejecutado, lo único que quería aclarar, que no se ha ejecutado bajo mi mandato y que yo asumí que salí. Los demás tienen que asumir que han entrado. Y por favor, pido que lea el de ese para que no se me dejara por mentiroso. Por favor. Te lea solamente donde se me dice y si me...
Sí, no. No, vamos a ver. He dicho antes, y la hora además que son, no vamos a entrar aquí de si yo he puesto en el Facebook, ha dicho no sé qué. Si se ha puesto, pues yo creo que, y en este caso se queda claro que el proyecto estaba todo ejecutado, esa memoria técnica que se refiere el concejal, y se hizo una vez que, es decir, el proyecto se llevó a cabo cuando entró el equipo de gobierno actual.
yo creo que se queda bastante claro, es decir, un proyecto y además en el que ni Luis Miguel, ni Paqui, ni Da pueden intervenir los criterios técnicos de cómo se hace un... si es la forma, ¿no?, de qué proyectar o cómo. Pero yo creo que se queda claro y no es necesario entrar a... si lo ves conveniente, si se quiere leer el de este, pues... y así...
Pediría, ya que se me ha tachado de que parece que no estoy diciendo la verdad, por favor, que se lea, no con ninguna intención, para
Perfecto. Para
ver si dejamos de una vez
proceda, pero no vaya a dar toda la conversación con todos los
buenos días, aunque se ha contestado la pregunta sobre quiénes son los responsables de esta actuación en el recinto ferial, solo hay que pinchar arriba la noticia del señor donde los concejales del PP, Luis Miguel Carrillo y Pablo Gutiérrez, Pablo Ruiz, dan la noticia, decir que como responsable de la organización de la Feria Real y, por lo tanto, de la adecuación del recinto para la misma, estoy informándome sobre la idoneidad o no de la faltada para dotar de seguridad de los caballos. Desde el equipo de gobierno se está trabajando para que dicha actuación cumpla la normativa y, sobre todo, para que nuestro recinto siga siendo un referente de la provincia.
Así, lo dice que el proyecto político sí fue a cargo del anterior equipo de gobierno y la ejecución. ¿Se queda aclarado?
Te reitera que si pinchando la fotografía arriba indicada están los responsables. Se reitera. Muchas gracias.
Es un ruego, porque además son unos aire acondicionados que se dejó ya el expediente hecho, como he dicho, el 6923 para Zamorano, Lagunilla, Esparragal. Pedís que se agilice lo máximo posible porque, bueno, estamos en pleno verano, ¿vale? Y me consta porque a la empresa no le ha llegado el RC, con lo cual entiendo que se estará tramitando el expediente, ¿no? Pero estamos ya en pleno verano. Preguntarte... sobre, mira, nosotros antes de irnos, el técnico Rafa Cruz hizo un proyecto para actuar en el local que se le tiene cedido a Pasio Cristi, que es en Camacho y Melendo. Entonces, preguntarte si se ha ejecutado, si está previsto o cómo está. No me hace falta que me conteste ahora. Espero que no tarde, lo mismo que el mes pasado, que todavía te estoy esperando lo del mes pasado, pero bueno, ya vi que lo de la calle Naja se estaba haciendo, ¿vale? Nada, ya nada más que eso por ahí, y sí preguntarle al señor Muchal, señor Musac, que nos comunican de que el día de la noche abierta se quedaron familias encerradas en el parking de la Casa de Cultura, que hubo gente hasta 24 horas. Entonces, saber qué pasó, porque... Coche, que la coche quedan familias. 24 horas salimos en Antena 3. Coche. Entonces, no sé si... Se pasa copia del expediente. Esto ya vuelve a ser como antiguamente, ¿eh? Todo contratado por escrito, me parece fenomenal. Otra cosa, que no sé quién corresponde, cuando se crearon por parte del Partido Andalucista y por parte de Participa Priego, tanto la comisión de pedáneos como la de barreras arquitectónicas, en el siguiente pleno ya se nos dijo que por qué no se había convocado pedáneos y barreras arquitectónicas. Ya llevan dos meses, seguimos sin convocar pedáneos y barreras arquitectónicas. Entonces, ruego que tanto el señor López como la señora Alba, creo que fue la que propuso el tema, le reclamen a su socio de gobierno el que la convoquen. También a la señora Alba, que nos reclamó que se limpiara la carretera de Inaja el año pasado, de Algarinejo, que sigue estando mal, que también lo vuelvo a reclamar porque sigue estando igual de mal. Y, de hecho, le contesté que iban por cabra y creo que se quedaron en cabra porque nunca llegaron. Vale, y ya para terminar… yo un ruego al señor Mármol. Mire, usted nos ha dicho que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que estamos ya en la oposición, que no estamos en el gobierno. Y yo le quiero decir que ustedes se tienen que acostumbrar a que ya estén en el gobierno y que no estén en la oposición. Y yo tengo dos ruegos. Uno, que por favor trate por igual a todo el mundo. Usted, a nuestro portavoz, cada vez que dice algo, habla de temas personales, cuando le han dicho que se deje la coleta, que si su primo… sin que usted haya cortado ni haya reprimido. Eso sí es una alusión personal. Y dos, señor Marmor, no nos puede dar un meeting porque usted le quiere quitar el sitio al señor López. Aquí nos da 7 mítines por pleno. No puede ser que cada actuación de un meeting diciendo, o por ejemplo con el agua, que no tiene ni idea, un meeting político de que lo van a hacer muy bien. Es una vez, vale, pero ya está el segundo, el tercero o el cuarto pleno. Simplemente. Buenas noches.
Y lo haremos bien, no tenga usted la menor Muchísimas duda, gracias. Señor concejal. Y yo creo que además, y en este caso, para los próximos plenos, que creo que es importante, creo que he cortado cuando he tenido que cortar a la y a vuestro grupo. Creo que todas las intervenciones han sido respetuosas y ha estado el concejal más díscolo que se sale por la rama.
Vuelve a hacer una alusión personal.
Juan, porque estoy diciendo cómo han sido todas las intervenciones, que creo que es del clima que deben de ser. Sí, tengo tiempo. Y cuando se salga, y es decir, cuando se salga de la tangente, pues le tendré que llamar al orden, pero creo que el y he llamado a Isma, a Paqui y a todos. Bueno, pues había una pregunta de como bien saben, había entrado en vigor el reglamento participativo. En este momento entiendo que como el pleno termina, las cámaras apagan las cámaras, finalizan. Y había una pregunta de un ciudadano, no sé si estará por aquí por las horas que son o no.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net. Comprometidos con la información.
Estás escuchando Radio Priego en el 107.0 de la frecuencia modulada.
Hola, soy Jesús González y ¿sabes una cosa? Te espero cada día, de lunes a viernes, aquí en esta tu emisora, Radio Priego 107.0. De lunes a viernes, entre las 4 y las 6, repasamos novedades, información musical de tus artistas y grupos favoritos. Todo aquí en Radio Priego 107.0. Cuento contigo, no me faltes, de lunes a viernes a las 4.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras. También en Twitter y Facebook.